No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos, pasa un minuto de las 9 de la mañana y aquí estamos en el arranque, en el comienzo de este No Tocan Nada de miércoles. El miércoles 29 de enero, un día con un poquito más de calor que ayer a esta hora de la mañana, 23 grados, 75% de la humedad, el viento es del norte a 15 kilómetros por hora, ya tenemos un viento más sureste, así que con este vientito la sensación es de más calor. La temperatura igual, según Inumet en zona metropolitana, va hasta los 28 grados, mañana un poquito más fresco, 19 mínima, la mínima está más alta en realidad, 19 mínima, pero 25 grados de máxima. Veníamos con un cierre musical, sí, en portugués, los últimos temas. Bueno, se une bastante con el programa. Hoy Denis Mota va a hablar de la enamoradiña de Brasil, que ahora pasó a ser la enamoradiña política de Bolsonaro. Vamos a regalar política para...
No hay en principio versiones sobre algún tipo de conjunción carnal o similar entre ella y el presidente Bolsonaro. La aclaración la hiciste vos, Joel.
No, la conjunción carnal me...
Está leyendo mucho
el
texto.
El código penal. Sí, estoy influido legal, por la lectura del código penal en los últimos días.
Qué espantoso.
Vamos a poder comprobarlo a lo largo de estas 3 horas.
Ah,
van
claro.
A venir más expresiones del estilo.
Perfecto. Son espantosas y que muchas veces son difíciles de interpretar qué quieren decir.
A veces sí.
El lenguaje común, popular.
Es nuestro código penal de los años 30, ¿verdad? Inspirado en el código de Mussolini, con algunas modificaciones.
Pero igualmente lo que vos decís, es que estás metido en la ley de urgente consideración en ese punto, hay un aspecto más ahí, que es que quienes redactan esas leyes, cuando van justo a esos temas, se contagian mucho de la jerga. También les pasa con los temas médicos o les pasa con algunos temas sociales. Se contagian de la jerga de la ley que están del tema de la ley que están redactando. Cuando no es necesario, vos podés redactar una ley, por más que sea del Código Penal, que no tenga que tener una cantidad de términos que usan los abogados, los jueces, en fin, los fiscales. Sí, sí. No tendría por qué la ley del legislador, que sí, claro, cuando el artículo es exacto, modificativo del Código Penal, porque claro, ahí vos estás modificando algo y ya está escrito, entonces más o menos tenés...
O sea, tenés que insertarte en ese lenguaje, digamos, y eso pasa, y también hay algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración que simplifican algunas piezas de lenguaje, algún código, no necesariamente el Código Penal.
Pero cuando ponen la exposición de motivos o el cuerpo del artículo que explica, ya también están contagiados, ya vienen con la jerga.
Entonces, viene la palabra en latín y ya se complica. Pero
bueno, ¿quién es la enamoradiña? Más o menos lo saben. ¿Quién fue? ¿Quién es la enamoradiña de Brasil durante décadas? Regina Duarte, ¿no? Una de las estrellas más grandes de la historia de la televisión brasileña. Por décadas, estrella de Globo, desde las primeras novelas que los brasileños miraron con devoción a las 9 de la noche, el horario típico de Globo, hasta ahora, que sigue teniendo contrato con Globo. Bueno, la llamó Bolsonaro luego de que Roberto Alvin se fuera un poquito de pista, el ex ministro de Educación y Cultura, con algunas menciones literales por momentos a Joseph Goebbels, el ministro nazi de propaganda de Hitler, en un discurso. Lo echó, para que te eche Bolsonaro por bruto, por bestia, ya lo decíamos ayer, debe ser fuerte.
Esa vara está alta.
Exactamente. Y bueno, ahí vino la posibilidad de Regina Duarte como ministra de Cultura. Y después Denis nos va a contar qué es esto que está sucediendo ahora, que es como una aproximación de Duarte a la política sin confirmar del todo, a la política, al Ejecutivo, sin confirmar del todo que va a ser parte de. Es casi que estamos testeando, tiraron el término, estamos de novios políticos un tiempo, por eso lo de...
Estamos conociendo.
Estamos saliendo.
Se están conociendo. Y lo más probable es que diga que sí, y en estas horas, además, Bolsonaro volvió de un viaje y la confirmaría en estas horas. Pero bueno, han hecho esta...
Sí, y hay una tensión entre dos pesados de Brasil, por un lado Globo, por otro lado el gobierno brasileño encabezado por Bolsonaro, que no se llevan demasiado bien y que, bueno, Regina Duarte estaría entrando en un terreno de incompatibilidad entre ambos, ¿no?
Y bueno, venía por el lado de música brasileña al final, así que vamos a seguir por este lado porque Regina Duarte ha protagonizado alguna de las novelas. ¿Recuerda? Tuvimos un ciclo de series de novelas.
De buenísimo, novelas brasileñas de Denise, espectacular ciclo.
Sí, de las que más impactaron en Uruguay.
Bueno, intentó... Una sola no era de Globo, de todas las que entraron en el ciclo.
Pantanal. Era la que no era de Globo, pero además La Reina de la Chatarra, esta que vamos a escuchar ahora. Y además, con esto, de alguna manera, nos metemos en terreno neutral. Porque el duelo de Matías y Nadia ha pasado a una instancia donde Matías no fue a saludar hoy a la oficina de No Toquen Nada. Verdad. Y entonces decidí poner paño frío en algo que, en verdad, yo incentivé.
Salomónico. No pone música a ninguno de los dos.
Que era un duelo creativo. Nunca pensé que pasara el terreno personal entre Nadia y Piracuera. Le dijo Argentina. Le dijo Matías. Tú que sos de Rosario, quizás escuchan otra cosa en Argentina.
Que sos Rosario, ¿verdad? Sos un fenómeno parecido al club de la pelea. Sos vos que te proyectás en diferentes personas.
Que sos rosarina, cierto. Sí. Que sos argentina también.
Pero no fue Mati el que dijo de mañana.
Vos le decís que sos argentina.
Bueno, parte de lo que dije es cierto.
Rosario. Chauvinista.
Buena parte de lo que dije es cierto. Y Matías.
Buena parte.
hay matices. Siempre la verdad tiene. Claro, bueno. Así que la música es a raíz de Regina Duarte, la enamoradiña de Brasil, que pasará a ser la ministra de Cultura seguramente esta semana. Por ahí va la columna de Denise. Hoy ya viene Darwin.
Seu corpo estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão.
Acá manda saludos a alguien que no firma. Le va a pedir que firme un saludo a la compa de un argentino de Rosario que se crió en Uruguay, pero al uruguayo no le importa y te hace la vida imposible igual.
Y que no hay manera de hacerle entender que no sos porteño. Claro, sos porteño. Claro. El rosarino aspira a las heces, lo contrario que el porteño.
¿El rosarino?
Aspira a las heces.
Como nosotros.
Claro, más mosca. Parecido. Sí, un poco más marcado, como las más. Claro. Hacen rosarino.
Ah, bueno, vamos a pedir que hables en rosarino.
Tiene que venir alguno de mis primos de Rosario y se me contagia a los 3 segundos el acento.
Pero viste, al final te lo dice también, está conmigo. Dije una verdad que sabía. Sí, tal cual, dice él, confirma como después te paso el contacto para
perfecto.
Que puedan entre rosarino.
Hacemos una comunidad rosarina en Uruguay.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Itaú. Este verano en Punta del Este, salí con Itaú. Porque tenés 25% menos en tus restaurantes preferidos los viernes, sábados y domingos. Además, 2x1 en Fredo todos los días.
Thank you.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va?
Buen día, joder, ¿cómo está? Y Lionel, ¿cómo está? Y Ricardo.
Bien, Darwin.
¿Cómo está, señor?
Bien.
¿Bien? ¿Están bien los
sí,
dos?
Sí, estamos bien, estamos bien, correctamente.
¿Qué hay diciendo el rumor del carnavalero? De que empezó el carnaval.
Ah, empezó.
Sería
empezó.
Cierto.
Es un rumor carnavalero de que parece que ya empezó el carnaval, señor.
Uh-huh. Empezó, no, pero no es rumor, Darwin, está confirmo.
¿Qué hay de cierto del rumor de que los cíngados están ensayando a puerta cerrada la parodia de Kobe Bryant? ¿Qué hay de cierto, señor?
No, estamos en condiciones de confirmarlo.
Llegó ese rumor, pero capaz que es un bolazo, porque los rumores que llegan por mensaje de texto son mucho menos creíbles que los de WhatsApp, ¿no? ¿Es así?
Bueno, son más raros, ¿no?
No se pueden, claro, y no hay ningún grupo de periodistas para chequearlos o... invalidarlo, digamos, deslegitimarlo.
No hay SMS check.
Para mensaje, exactamente. Sí,
no.
Facebook no le paga a nadie para que haga eso.
No, por ahora.
Y bueno, sería un acierto igual la parodia de Kobe Bryant, me parece a mí.
No, claro, sí, que... pero tiene una pluma muy ágil, muy
para mí
muy
se
rápida,
hace sola,
¿no?
Para mí se hace sola.
Se hace sola la parodia.
Se hace sola, sí, señor. Que al final son... podés poner los personajes ahí, hacen chistes y tenés... Para meter muchas escenas, muchas cosas de... No solo el partido y todo, sino fiesta de Hollywood, eso.
Ah.
¿Entiendes?
Ponés un flaco con la voz finita a ser de Shaquille O'Neal.
Bueno, no, yo tenía otra idea todavía más. Para mí tenía que ser... o un gordo negro, que siempre el gordo negro causa mucha gracia en carnaval. uno como gracioso ahí, como el de los Ubi, aquel que salía en un reclamen de CCE.
Ajá.
O alguna cosa de esa, ¿está? Uh-huh. Un reclamen de eso, hacía de gordo negro, la gente se mataba de risa. Gordo y negro, ¿entiendes?
Sí.
Y si no, lo que había pensado era en el Panchito, que eso, no sé si ustedes lo conocen, que es un enano gracioso, que no se sabe si es más gracioso que enano o más enano que gracioso. Y eso al final es gracioso, en sí mismo, ese mismo dilema.
Nos dicen que Panchito está en Nazarenos.
Lo que lo deja más del lado de bueno, que bueno, señor, yo qué sé. A mí al final me complica. No importa, señor.
Estamos pensando
hay que contratar, bueno, hay que robárselo. Antes los Clapes, los Gaby se robaban a mitad de temporada igual, señor. A mitad de carnaval se robaban los jugadores.
Se roba
jugadores.
Gente, ¿se puede? ¿No le impide
sí.
el reglamento?
No importa que le impida el reglamento. Lo roba y después ve, señor. Lo que dice el reglamento no importa. Uno hace y después ve.
Perfecto.
¿Ah? Y al final entonces para mí lo deja más del lado de más gracioso. Porque si le suma esa gracia que uno no se da cuenta si es más gracioso que enano, más enano que gracioso.
Se ríe de esa frontera que está,
ahí está, de ese el chui de los enanos graciosos.
De la hilaridad y la
enanés. Exacto, y hace Shaquille O'Neal y se la pide a Kobe, dámela a mí que los paso por arriba, no sé qué, ¿entiendes? Posteado así de espalda largo el enano.
Es espectacular.
Es muy gracioso. Y se puede meter a Fabián O'Neal incluso.
Sí. Pueden aprovechar además la infraestructura de muchos tablados que tienen cancha de básquetbol.
También, claro, ¿no? La puede hundir ahí, exacto, el enano. Como si fuera el primo de Shaquille O'Neal, a Fabián O'Neal, a eso me refería. El gordo Horta lo hace bien, no sé, ahí tiene un borracho también.
Tiene todo para hacer.
No precisa más nada, tiene borracho, tiene tragedia, tiene final emotivo, tiene un gordo grande interpretado por un enano. Pinocho Sosa, que hace de la mitad de... Pinocho Sosa hace, para mí, hace de Kobe con la 8. Porque tiene para hacer dos, uno Kobe con la 8 y uno Kobe con la 24. Eso es bueno para tener dos figuras, ¿entiendes?
Ajá, correcto. Dos Kobe, dos etapas.
Carvalho hace de Kobe, Luis Alberto Carvalho hace de Kobe con la 24. En la época con Marc Gasol. Uno que sepa hablar como gallego ahí, sí. De Marc Gasol.
Catalán.
Pau Gasol, perdón, nomás. Pau. Catalán no lo vamos a hacer catalán, es muy difícil catalán.
Catalán de bravo, ¿no?
Vamos a hacerlo de gallego.
Aparte no creo que nunca hablaran en
tenemos
en
gallego,
catalán.
Tenemos borracho.
Está todo. ¿Y por qué
tenemos el enano casi de gordo, negro grande?
Sí, hay gente, hay igual está fuera de reglamento, ¿no? Porque
el efecto filchazo, del sonido del helicóptero.
Filchazo nace Cucuyú. Cucuyú hace filchazo. El director técnico, tenemos un director técnico, ¿entiendes? No importa, es el director técnico es mezcla de Filchazo y Rosario Martínez. hace cucuyú, hace ahí como el Rosario Martínez, pero como que fillazo, ¿no? Tiene una parodia, mijo.
Básquetbol defensivo.
Exacto, las estrellas de Hollywood en la fiesta, los guachos que bailan adelante hacen de las actrices que están buenas de Hollywood.
Ahí va.
Uno que haga de Jennifer Aniston. Otro hace de Winnell Paltrow con la vela.
La vela.
A la... Entran con la vela, todo el tiempo anda con la vela ahí, señor, entre las piernas. A la groupie de los parodistas, les encantan que DJ disfracen a los guachos lindos de mujer. Es algo muy raro, ¿sabes? Yo no sé si viene de la... De, no sé si es una costumbre japonesa o qué, señor.
¿Por qué japonesa?
Porque es la sobrecita verlos travestidos. ¿Los japoneses no hacen eso?
Capaz cosplayers o
bueno, ahí está, pero travestido, no, como sí, de mujer. Salen con unos vestiditos apretados a poner una bofinita. Hola, Kobe. con unos brazos, unos tubos que se pasaron, estuvieron haciendo hombro en el club antes de salir a los tablados. Hola, Kobe, soy Demi Moore. Te admiro mucho. Déjame cantarte esta canción. Y las guachas iban. ¿Lo sabe lo que es?
Sí, sé por qué pasa eso.
Es impresionante.
Pero pasa, sí.
Pasa eso, señor. Usted que sabe, Joel, porque usted fue, mal o bien, fue un catador de parodismo, ¿verdad?
Supo consumir.
En un momento. Sí, supo consumir, supo ir a pelear después en desventaja a los lugares en donde los parodistas iban a buscar los resultados de sus noches.
Lo que no, sí, bueno, no tiene lo que está hablando.
A la cancha, por la presa.
Señor, exacto, cuando
sin
tenía
ser
que salir a la cancha,
como
un caballero andante, a pelear por la admiración y la conquista de mujeres, señor.
Qué lamentable.
Con los parodistas, sí, lamentable, la verdad, tristísimo, porque
no
usted
era,
me
no
imagino
era
que
eso.
Perdía siempre, señor. Pero con hidalguía siempre, ¿verdad? Siempre con hidalguía.
No era, yo no reniego. Yo en el 93 fue mi primer año de Cíncaros. Lo seguí bastante,
sí,
y de hecho
no importa, señor, no,
no seguía a ninguna presa. De hecho, alguna noche terminé en los pipí con los principales.
No sabemos ni qué es eso, señor, no queremos ni saber.
Creo que era
no queremos ni saber, que son unos baños químicos donde hacen chanchada. ¿Qué son, señor?
Un nombre para marca de baños químicos.
Creo, si no me equivoco, que era ahí, no importa, en Garibaldi, ahí uno de esos lugares que había estado.
Ahí donde vende la Giralda, eso.
No,
señor.
No era la Giralda, no iban ahí ellos, en ese año.
¿Cuál? ¿A la de Mellunes iba? ¿A cuál iba?
No, tampoco estaba de moda, eso fue mucho
a la
después.
A de Mellunes, sexo y alcohol, señor.
La Mellunes fue fin de los 90, creo, más esto.
Que bueno, no importa. Lo importante es que usted sabe de esto y me parece que la está viendo la parodia. Y el final para llorar fuerte, señor. La parodia termina con Kobe llegando al cielo y se encuentra con Guicha.
Qué bien.
Te estábamos esperando, Kobe, para seguir el picado, negro. ¿Te animás a bajar la pelota al techito ese que duro y la pateó a la mierda y somos todos petizos? Y Kobe, le está parado el picado, ¿entiendes? Y Kobe le alcanza la pelota, la baja del techito y se las da como si tirara al aro con la pelota de fútbol.
Qué bien.
Gracias, negro. ¿Puedo jugar de golero? Dice Kobe. No, déjala ahí que está bien, negro. Le dice, ¿qué es la frase de él?
Déjala ahí que está bien.
Y ahí se escucha, ahí después de ese diálogo se escucha muy fuerte, pero muy fuerte, el ruido de helicóptero. Incluso se puede contratar un helicóptero. Para el teatro verano.
Para el teatro verano.
No vamos a llevar helicóptero a todos los tablados.
Es polémico.
Imagina que no vamos a llevar helicóptero a todos los tablados porque
yo sé que es
se nos mama el piloto. Además, una noche se va a mamar el piloto. Y termina en tragedia. Matamos a medio jardín de las comparsas. En el más inocuo de los casos, le vuela el azúcar de los churros a toda la gente. Y no vamos más a ese tablado. No lo contrata más. Pedrín Grafiña no nos lleva más, se lo aseguro. Donde le volemos el azúcar de los churros a la gente, ya no nos lleva más. Ni hablar si matamos a alguna platea ahí, algo, señor. Si le caemos algún expendio de comida arriba, algo con el helicóptero. Pero al Teatro Largo lo podemos llevar.
Sí, sí.
Y en el ruido del helicóptero, que puede ser un helicóptero mismo, digamos, ya, se mete ahí de... Puede llegar a lo bonguilla. Se mete un relato, un doble de Kobe ahí, unos dobles de Kobe del relato. ¿Sí? Lo bajamos a YouTube, Álvaro Martín, algo. Pantalla gigante en el escenario, cae una pantalla gigante, todo se ve doble de Kobe. ¡Esto como voy por su casa! ¡Guárdame esa ahí! ¡Me estrella en el firmamento de Hollywood! pedimos a Sonsol que haga un relato también. Y lo mezclamos.
¡Coy!
Que la saca el bicho Silveira, póngale. ¡Ya tiene el bicho! ¡Lo marca Coy! ¡El bicho lo va a atacar! ¡Se la picó en los pies al bicho! ¡Se la picó en los tobillos! ¡El bicho de sus propios tobillos! ¡Le pica la pelota de Coy! ¡Se tira al piso! ¡El bicho se tira atrás! ¡Se tira atrás de Coy! ¡Coy se tira en el piso! ¡Se levanta! ¡El bicho lo corre! ¡Se vuelve a tirar al piso! ¡El bicho le muerde el tendón de Aquiles desde el piso! ¡El bicho se revuelca en el piso! ¡Pero Coy tira y va! Música emotiva muy fuerte. ¡Acome mío! ¡Cuánto piacere! ¡Acome mío! Coy nació en Italia, claro. Además. ¡Coby Bryant! ¡Coby! Entonces, con un cenital que alumbra las canteras, aparece un tablero de básquetbol. Y de un lado, Pinocho Sosa con la 8, del otro, el Alberto Carballo con la 24. Uno la hunde y el otro hace como que tira la pelota invisible. No le demos pelota de verdad, porque si se le escapa y cae por la cantera, distrae como loco, perdemos puntos. ¡Coby Bryant! Definimos la categoría.
Es buenísima, Darwin. Parodia, porque yo los estoy viendo al Pinocho, a Luis Alberto Carballo en las canteras, estoy viendo esa luz.
Tiene que ser este año, que nos alumbra.
Claro, pasa que
este año se nos pasa.
Sí, hay un tema de reglamento, pero bueno.
Pero va, tenemos que. Es este año que emociona. Ya el año que viene no emociona esto. El año que viene emociona.
Queremos ver la parodia. Sí, preguntan si puede haber una parte de la parodia que tenga el triplazo en el medio. Pues,
en el medio ponemos al escribano. Sí,
el escribano,
¿cómo no?
Pues está bien,
señor,
los oyentes,
no,
está
la
bien
gente
ahí.
Puede tirar de la tribuna. Es interactiva la parodia. Ahí es cuando baja el Pinocho Sosa a la platea. Siempre tiene que haber un momento en el que el Pinocho Sosa baja a la platea.
Come mio, come Brian, come Brian, oh no!
No sé qué piensan ustedes dos como periodistas.
Se la come Shaquille O'Neal igual la parodia, ¿no?
La parodia se la come Shaquille O'Neal, Panchito de Shaquille O'Neal. ¡Dámela! ¡Dámela, Coby! ¡Dámela que lo paso por arriba! ¡Lo paso por arriba! ¡Mira lo que son! ¡Mira lo que son estos cabones! Así, todo el tiempo así, todo saltado siempre, Panchito. Es el personaje que le queda mejor.
Sí, testre, pero la verdad.
Dirige la orquesta, dame, en el momento de la ópera.
Ella, ahí está, exacto, Panchito. Sí, ahí va mientras. Pero tampoco no queremos distraer mucho porque van a estar en la cantera con un cenital claro, hundiéndola y tirando al aro con la pelota invisible.
Sí, es el momento, claro, que es el momento de la emoción máxima, ¿no?
Exacto, ahí es como que están en el cielo, ¿entiendes? Los dos Cobis jugando al básquet, bueno. Los dos, el de la 8 y el de la 24. Ellos dos tienen como dos etapas, pues una de cada.
Sí, bueno, acá, bueno, la gente agrega algunos momentos que tiene.
Bueno,
que
la tercera aparecer. Ronda llevamos a Lucho Silveira, si lo mostramos. Sí, llevamos a Lucho Silveira, no, como invitado, ¿entiendes? Ahí cuando muestran, lo mostramos en la pantalla gigante, cuando le está haciendo el relato de la pelota que disputa con Coby en el suelo, que él se tira, 6 veces se tira Lucho Silveira.
Hay un oyente que tiene una propuesta para los febrero, puede ser para este, pero otro no está mal, que le gustó, que es la parodia relatada, ¿no? No para el relato basquetbolístico, sino la parodia contada. Así
con audiodescripción.
Está bastante bien, ¿no? La parodia contada, porque el guión en general se escribe.
La parodia sale del corazón, señor.
Claro, no, muy
lindo. Si no hay del corazón, no. Esto porque me surgió, porque pensaba como lo popular, ¿verdad? Yo siempre estoy pensando en lo popular.
Sí, yo creo que...
No sé qué le parece a ti como periodista, que son lo más parecido a un parodista que se pueda encontrar.
Sí, cierto, sí.
En términos fonéticos y también en alguna otra en forma. Porque un parodista también es un poco un periodista, ¿verdad?
Sí, claro.
Utiliza la información para generar emociones.
Sin duda.
Está bien.
Y un periodista también es un poco un parodista. Porque utiliza las emociones...
Para generar información.
Para generar información.
Está muy bien.
Y sí, los dos han hecho muchísimo por la democracia.
Es verdad.
Los parodistas, mal o bien, voltearon la dictadura. Uh-huh. Cuando muchos periodistas callaban. El parodista peleó contra la Dolá, la volteó porque estaban ahí con la murga, ¿no? Que es aceptado por la academia cientista que voltearon la dictadura.
Se niega el parodismo en ese relato.
Exacto, pregúntele a Caetano, pregúntele a... Bueno, gente que sabe eso, ¿no? Y la voltearon. Y los parodistas estaban ahí.
Sí, señor.
Periodistas no se vio tanto.
No, no,
estaban los Sandro, por ejemplo, que eran parodistas de izquierda, estaban agremiados a la CNT. Los Sandro.
¿Los Sandro?
Los Sandro. Los Sandro, sí, sí, periodistas de izquierda de La Teja. Los periodistas de La Teja, señor.
Es cierto, los Sandro.
Periodistas de La Teja.
Sí, yo no le tengo registro de acá,
me había olvidado de los Sandro.
O
de
Cerro, señor.
No, no sé dónde eran, pero me acuerdo.
Los Sandro, que todos sabían que eran los Sandinos, en realidad. Los Sandinos. Los Sandro era...
una deformación para esquivar la censura.
Bueno, si dan cuenta los milicos.
Una picardía.
Los Sandinos eran.
Bueno, claro. Varios le refuerzan la idea inicial
los
que tuvo usted.
Los mismos que hicieron la parodia La Noche de los Lápices en el 87. Estaba pesado el ambiente todavía, espeso.
Sí.
Apenas dejaban a Traverso hacer Hablemos. Hablemos poco se llamaba. Hablemos con cuidado se llamaba. El programa de Traverso en esa época. Digo, para comparar parodismo... y periodismo, ¿no?
No, no, está bien.
Cómo fueron evolucionando a los años y cómo cada uno aportó lo suyo a la democracia.
Sí, sí.
Y ayer mientras pensaba todo esto,
sí,
y llegando a este punto, me preguntaba qué pasaría si hubiera una batalla entre las dos profesiones, identidades, minorías, opciones, sí, sexuales, razas, como quiera llamarle, ¿verdad, amigos?
Al periodismo y el periodismo, y nos
sí,
aplasta.
El periodista y el parodista. Por la proximidad desprestigiante un poco también, porque un poco se desprestigian ambas partes, ¿verdad? Con la,
sí, se junta mucho, sí.
Y la cercanía del otro.
Sí, yo le tiraría a los cronistas.
Al parodista no le gusta que lo confundan con periodista, y al periodista no le gusta que lo confundan con parodista. Es así. Prueben.
Sí, no, no.
Díganle a un periodista parodista y díganle a un parodista periodista, y van a ver.
Sí. ¿Cuál se enoja más?
Ambos se fastidian. Entonces, si en algún momento esas dos señas pelean una batalla final para ver cuál destierra a la otra del uso del nombre, ¿de qué lado pelearía Carballo? Eso es lo que me preguntaba yo, primero. Y de otro, me parece que usted, los periodistas, creo que no tienen chance, la verdad.
No, 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 de corazón. No, nos miramos.
De corazón, me parece que los exterminan los parodistas. Sí, sí, en dos o tres meses nomás se acabaron los periodistas. Sí, sí.
Si no nos dejan sumar al ejército a los comunicadores, me parece que estamos en...
No, y con comunicadores, no tienen con chance, mijo, no tienen chance. ¿Quién es el más, así, el que más aguanta usted, Damián Herrera?
¿De los periodistas?
Sí.
Pues.
Ay,
Damián Herrera
es
el que más aguanta usted, el que más va para adelante,
pues,
el que pone todos los boletos. Tienen 100 de esos, con ese estado físico. Y más jóvenes, los parodistas.
Con
y lo entrenados que están, lo entrenados. Yo sí, es impresionante, señor. Y la coordinación que tienen. Les pueden pegar patadas voladoras a todos los paradistas. Me puse a pensar así, en profundo.
Está usando bien su tiempo, Darwin.
Sí.
No, tremendo.
Y con todas las cosas difíciles que hacen, señor. Te agarran, te rompen todo al mismo tiempo, coordinadamente.
Te terminan con una coreografía.
Exacto. No dejan de bailar y te llenan la cara de suelas.
Yo les tiraría al frente como primera línea.
Yo veo a Lesa empalado en la antena de CX20 de Monte Carlo con un vestido de dama antigua y una peluca jubilada de Margot Pelucas en la cabeza, ¿eh? Lo veo, lo puedo ver. Cierro los ojos y lo veo.
Está viendo cosas.
No, yo le decía que le tiraría al frente a los cronistas policiales, no por estado físico, sino porque les importa un carajo. Entonces le tiraría al frente. Estos son los primeros.
Carne de cañón.
Claro, yo usted porque los odia, ¿sí? Sí, quiere que se lo coman.
No,
pero...
no, porque van. Ellos van y van. Entonces, como, bueno, vamos primero con los que van y van, ¿no?
¿Cronistas policiales?
Y...
No van tanto. Eso es medio, está medio loco nomás.
Eso.
Tira, sí, usted tira. Ah, pero eso es un clásico de cualquier... ejército en guerra. Primero los locos y los idiotas. Está perfecto lo que está haciendo usted. Pero no quiere decir que eso asegure nada su
No. Es lo primero
de
su
batallón de ablandamiento.
En 10 minutos se lo comen a la policía, señor. Esperan a que le hagan una nota y después se lo comen.
Bueno, pueden engañar.
Pero
van con el micrófono y ojo.
Se lo mastican y hacen la parodia. Antes de digerirlo ya están haciendo la parodia, señor. Tienen ejército de jóvenes con un estado físico envidiable, señor. Tienen verticalidad los parodistas,
sí,
además.
Sí, claro.
Tienen orden jerárquico. Todo lo que no tienen ustedes. Todo lo que no tienen ustedes.
sí, sí. No hay independencia técnica en el parodismo.
De ninguna manera, señor. Están entrenados en el ataque grupal. Uh-huh. Es lo más parecido al servicio militar que tiene, sin necesidad de mandarlo al servicio, a mandarlo con los milicos.
Claro. Y es casi un internado de mes y medio.
Exigencia, presión psicológica grupal, jerarquías claras de estrato entre los desiguales, ejercicio físico y coordinación. No, no tienen chance ustedes.
No, todavía no discutimos
eso. Quería decir, por eso no sé si estaban pensando en entrar en una guerra contra los
paraditas. No, de ninguna manera nadie se lo
ocurrió. Mucho menos en febrero.
Claro, también hay que elegir los meses, ¿no? Febrero es posible, ¿no?
Capaz pues... que si dice que si lo agarran a mitad de marzo, ahí cuando están cansados, antes de que se vayan a Florianópolis.
Desgastadito.
O mayo,
o esperan
junio.
A que se vaya la mayoría a Florianópolis y matan a los que quedan acá, ustedes, y empiezan a matarlo así de a poco, todos los marzo, mitad de marzo, en Florianópolis. Capaz que ahí ya la ganan.
Una guerra silenciosa, claro.
Exacto.
No, hay muchos que colaboraban con la parodia, claro, para meter mano en ese guión que usted esbozó.
Sí, es popular esto.
Lo de la pelota se soluciona, por ejemplo, con los bosquimanos, con la gente de Romanelli, con Martí. Dice,
Teatro Negro.
Una pelota agarrada a alambres y un parodista vestido todo de negro, hasta con la cara tapada, lleva la pelota hasta el aro y otros tres que levantan al Pinocho para que llegue a hundirla.
Me gusta eso. Pero necesitamos, nos quedan más parodistas arriba de la cantera. No tenemos cómo bailar la despedida.
Claro. Queda muy, muy escasa la coreografía.
No está pensando en los componentes. Claro. Cómo me gusta escuchar componentes en febrero,
Darwin.
Exacto,
componentes.
Creo que se escucha...
No podemos meter tanto componente arriba de la cantera, porque nos queda, ya le digo, la despedida la arrancamos con cuatro. Claro. Con los tres gordos que cantan parados en los micrófonos y uno bailando solo ahí.
Descubrí la forma de disfrutar el parodismo. La lectura de guiones es más emocionante que ver las obras.
Sí, claro, señor. Porque... si el parodismo ya es un concentrado y resumen de cosas que no se pueden concentrar y resumir a esos niveles, lo mejor que podemos hacer es consumirlo mediante otro concentrado y un resumen de la parodia, digamos.
Ajá.
No estamos haciendo otra cosa que destilar el destilado que ya es la parodia. Yo le dije que me di cuenta que el parodismo era algo especial cuando hicieron El Señor de los Anillos 1, 2 y 3 en una sola parodia.
¡Ay, la mierda! ¿Eso quién lo hizo?
15 minutos.
¿Cuándo fue eso?
15 minutos. Entre 15 y 18 minutos. Lo que la burra de... lo que el burro de Tolkien hizo en no me acuerdo cuántos libros. Y el burro de Stephen Jackson, ese, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Stephen Jackson es un jugador de... lo hizo en 10 horas y media en el cine, lo tuvo que pasar.
Tres películas largas, sí.
Exacto. Bueno, no me acuerdo quiénes fueron. Creo que fueron los Adams. Lo hicieron en 18 minutos, señor.
El Señor de los Anillos.
1, 2 y 3. En una parodia sola. Tomá, ahí tenés.
Ah, evidentemente.
Viste que Tolkien nos robó la plata al final, ¿eh? Que pensé que hay gente que leyó, se pasó la mitad de su vida leyendo ese libro.
Acá cuenta alguien que estuvo seleccionando personal y un día cayó una persona, un flaco, y le preguntó qué había hecho antes laboralmente y él le respondió, soy parodista. Cuando le pedí que ampliara, bueno, amplió, fue titánico mantener el gesto ante lo que me contaba, pero dice, de ventas, era el cargo de ventas, y el tipo me decía, hay que saber bailar, cantar y escuchar, pero enfrentar al público, manejar a los hinchas, hace que uno pueda manejarse muy bien con la gente para venta.
¿Y lo tomó?
Nos vendemos todo el tiempo para gustar.
Me encanta.
No, pensé que no lo tomó porque me puso, era un demente.
Lo venden a mujeres, todo. Es impresionante, a veteranas.
No, Adriana no lo tomó, me parece.
No lo tomó.
Ah,
qué prejuicio.
Y que lo que pasa es que le dijo que como manejaba a los hinchas podía vender todo el tiempo.
Perfecto.
Porque él se vendía todo.
Me parece excelente, brillante. Yo lo hubiera tomado, Bueno, ahora la parte
del medio. Vamos a la parte del medio, Darwin. Vamos
a hablar de otros virus, del coronavirus.
Del otro, bueno, muy bien, otro virus, además del carnaval, ya viene. Darwin, ¿tiene algún dato más del coronavirus? ¿De Wuhan?
No,
perfecto.
Vuelve. Mucha expectativa.
Ya volvemos.
No toquen nada.
Darwin, continuamos, vamos.
¡Sí, hola, amigos!
Me estoy riendo de los agregados para el guión, que está bien. La gente
se le ocurren muchas cosas.
Quiere meter mano el guión, sí, aparece.
No, porque es popular.
Aparece Carlitos Peinado, aparece mucha gente con participación en ese guión de la parodia de COVID.
Bueno, es bueno Peinado para la parodia porque peinadea.
Ya peinadea todo el tiempo, se puede aparecer todo el tiempo, señor. Ya, dale, y todo, cada vez que le dicen algo, dice, pero Peinado, explíqueme esto. COVID Brian cambió de número, antes era el 8, ahora es el 24. Antes era el 8, ahora es el 24. Cambió de número, Alberto. Sí, y ahí muchas veces, sí, ya, eso muchas veces podemos hacer. Explíqueme esto, mirá, no lo dejan entrar, una fiesta de Hollywood. A Kobe Bryant no lo dejan entrar, a Kobe Bryant, un ídolo, un referente, ella te la tierra. Yo qué sé, me parece que
anda para muchas cosas.
Antes de lo que el tema este que no le estamos prestando atención a nadie, ¿verdad? Pero que cada tanto tenemos que hacer como Su-23 le ganó a Perú
1-0, un resultado insuficiente para garantizar una situación cómoda de Uruguay en la última fecha en la que no juega.
Una situación más cómoda que esta, no hay.
Que quedar eliminado.
Es inmejorable la situación. Yo sé que, la verdad, Ricardo, decir que no estamos en el horario donde somos colegas deportivos, porque si no le diría un disparate. Claro. Usted es un burro, usted no sabe nada de fútbol, Ricardo.
¿Pero por qué dice? Estamos incómodos en la
tabla. ¿Cómo vamos a estar incómodos si no jugamos la última fecha? No hay nada más cómodo que eso, lo vamos a sentar a mirar. Que dos equipos decidan nuestro destino, señor. No hay, es inmejorable la situación.
No
hay una situación con más chance que esa para pasar, porque gracias a Dios no dependemos de estos, de estos perros Su-23 que tenemos, este grupo de perros que fueron a jugar el coso de Su-23, que ni les importa más, porque ya hablamos de eso, del desinterés, el desdén que le genera los Juegos Olímpicos a los futbolistas, ¿verdad? Uh-huh. Les interesa más el tener una barbería cerca de la casa que ir a los Juegos Olímpicos, ¿está? Uh-huh. Hay que decirlo.
Y mucho más si son en Japón.
Muchísimo más. Imagínese, llegamos ahí para allá, tan chiquito que es eso.
Tan llenito de japoneses.
Andá a saber lo chico que es el azabache de ellos, todo eso. No quieren ni ir, no deben tener ni dos pitas los japoneses, no sé cuándo. Y entonces, toda esa situación con estos perros que están jugando allá, y usted me dice que la clasificación no depende de ellos.
Y no, depende de que Paraguay no le gane a Brasil y de que Perú y Bolivia empaten o que Bolivia gane por un solo gol.
Perfecto.
Esos son los escenarios que clasifican a Uruguay.
Señor. No podría ser mejor para Uruguay. No podría estar más clara la cosa para Uruguay. Es espectacular. No tenemos ni qué jugar. Tenemos que esperar que gane o empate Brasil, que la verdad...
Es lo más probable. Brasil viene con puntaje perfecto.
Entonces dejamos la mano de Brasil, dejamos los pies de Brasil en otra clasificación. Tengo una fe bárbara, me tengo. O sea, ojalá pudiéramos poner a brasileros a definir nuestras clasificaciones todo el tiempo.
Uh-huh. Sí, hay alguna sensación
mucho menos seguido de lo que quedamos eliminados.
Hay una sensación de la gente que este equipo, digamos, le puede costar clasificar, pero lo otro que he escuchado bastante y que he leído también en la columna deportiva el otro día es que si clasifican es otro el equipo que va a los Juegos Olímpicos, ¿no? Tenés para armar un equipo casi nuevo.
Sí, pero el tema acá es ganar de entre los dos primeros en el cuadrangular final con este plantel, va a estar complicado,
porque ahora tenés este
plantel. No se descarta, pero
no, pero si fueras con este plantel así a los Juegos Olímpicos, ya decís vos, pero capaz que
no, después más tiempo de es lo mismo, ¿no? Ya le dije, señor. Fuimos con Suárez, Cavani.
Ah, bueno, sí, sí.
Y no hablo de quién más, no le tocaron.
Sí, es raro. Sí, sí. Y este es cortocircuito entre la FIFA y el Comité Olímpico es el que genera todo esto de que no estén los jugadores de los principales equipos, sí, porque sí. No hay.
Están los jugadores que están cedidos voluntariamente.
Yo solo quería un pantallazo de esta última fecha que me parece que nos viene muy bien.
Muy bien,
señor. Nos sirven dos resultados de tres en el partido de Bolivia-Perú.
Bueno, no, en realidad.
¡Empate! Uno y medio. ¡O que gane Bolivia! No. Lo único que no nos sirve es que gane Perú. Y
si
después.
Si Bolivia gana por dos goles, quedamos fuera.
¡A favor de Brasil! ¡Señor! La chance es intacta. La chance es inmejorable. La situación perfecta para Uruguay clasifique. No depende nada de estos 11 perros que metemos dentro de la cancha, señor. Exacto.
Cuando arranca la última fecha, estamos clasificados.
Esos pavos que le encantan decir.
Totalmente.
Pues Paraguay está empatando y Perú y Bolivia están empatando.
Exacto, están empatando, viejo. Bueno, llegó. Tampoco depende de nosotros el coronavirus, ¿eh? No depende de nosotros. No depende de nosotros mismos, señor. Y no depender de nosotros mismos me parece que es una ventaja en este caso. Y dijo el MSP, más o menos dijo eso.
No depende de nosotros mismos.
Dice que como este coronavirus se transmite entre humanos solo por contacto directo, basado en los parámetros utilizados por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud Pública tiene que Uruguay el riesgo de contagio es bajo. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho contacto directo con otros humanos.
¿Cómo no?
Sí. Pues somos... vivimos en el culo del mundo, señor. Ah, sí. Usted no sabe lo lejos que es esto. La gente no se imagina. No se hace una idea de lo lejos que vivimos.
Tenemos un buffer de estuario y pradera con el resto del mundo que nos aísla.
Yo no sé ni qué dijo, Ricardo, pero ese me parece que era en el mismo sentido en el que estaba hablando yo, y por lo tanto estoy de acuerdo, señor. No se puede, se transmite solo directo, no es válido llegar a la casa con el cuento de me senté al lado de un chino en el cine y tengo una tos rara, no señor, usted tuvo contacto directo con un chino.
Sí, pero
venga y diga la verdad,
lo que ayuda más a Uruguay no es el buffer.
Sí, claro, porque hay mucha gente que... se me sentó un chino del ónibus al lado. ¡No, señor! ¡Contacto directo tuvo usted! ¡Contacto directo! ¡Cuente todo o no cuente nada! ¿Se entiende lo que digo? Eso, que hay que tener contacto directo, señor. Sí. Que no es estuve chateando con un chino.
No, eso no, definitivamente no.
Ahí está. El chat no contagia. Tampoco pasó cerca mío un chino, señor.
No, y el tema de la conectividad, Uruguay realmente no es un lugar, un hub.
No es un hub.
Como que sí, conectividad, no, no pasa mucha gente más.
No es un hub.
Y porque estaba con el buffer. Ricardo tiró el buffer.
Y vos saliste con el hub.
Y claro,
no es un COVID.
Me parece que vamos por el lado de la conectividad que por la pradera o el estuario que nos pueda separar, ¿no? Porque de hecho, Australia.
Yo no hablé en contra del hub.
No, pero Australia y Nueva Zelanda tienen una. No, tienen una isla que
está mucho más vinculado, mucho más contacto directo con los chinos.
Claro,
no es
la conectividad. Pero hay mucho uruguayo que va a China, viene toda la época de ferias comerciales de China ahora, después del Año Nuevo chino, desde marzo a mayo, y están con consultas permanentes a nosotros, a los medios, a todos, porque claro, ya cancelaron varios viajes uruguayos.
Pero que está paralizado China.
Beijing está complicado, Wuhan está mucho más complicado.
No cerraron en China continental, con su frontera.
No van a hacer feria ninguna, olvídese. Quedan para los azulejos y eso quedan para el próximo.
Sí, no está, creo que no están suspendidas todavía.
Para el año que viene.
La FED ha suspendido toda la actividad de Wuhan, pero hay más actividad de estudio y agrícola, de estudiantes, hay mucha universidad.
Están todos estacionados, señor, los chinos. Y quedaron dos científicos nuestros allá atrapados.
Sí. Sí, porque no pueden salir de Wuhan.
No se ría, que no se pueden ir de ahí, señor.
Sí, supongo que es una situación complicada. No, ojo, no es dramática en materia de salud estar encerrado, es dramática en materia de aislamiento. Además,
de que no sabés qué va a pasar, porque si esto se pone fea, yo no sé si no te comen los chinos. Porque veo que eso es una de las cosas que a mí me impresiona de todo esto.
Los estudiantes que están atrapados.
Lo lejos que estamos de poder sobrevivir en una batalla final contra los chinos.
Y hay que tratar de
no
estar en
contra. No nos comen porque no quieren, señor. O porque no se dieron cuenta de la capacidad de supervivencia notoriamente superior que tienen con respecto a la mayoría del resto de nosotros, señor.
Está muy bien. Sí,
no, a los musulmanes no se cuecen en el primer hervor.
Desértico, montañoso, resistente.
Todos los de la arena ahí, musulmanes, judíos, todo eso aguantan. Pero nosotros, lo de la arena son difíciles. Con eso hay que ver si pueden los chinos con eso. Pero con nosotros, señor, es gente que está tomando sopa de murciélago. Imagínese con la facilidad, pero...
El stock de la arequita lo terminan en 3 días.
Pero, señor, nos comen acá y nos cagan en Tiananmen. Es una cosa que no tiene, pero ni gracia tiene. Tiene más incertidumbre el final de la batalla de los paroditas contra los periodistas que la de los chinos contra el resto del mundo occidental y cristiano, señor. No hay chance, no hay posibilidad ninguna. ¿Usted vio las cosas que comen? Para mí los mexicanos son los únicos que le pueden sobrevivir, porque son irrompibles los mexicanos. Los quiero ver cuando lleguen ahí. Los chinos.
Sí, sí.
Los quiero ver con los mexicanos. Los mexicanos son inmortales, los mexicanos, señor. Pero salvo los mexicanos, parece que el resto no tenemos chance.
Ah, pues también se pueden matar solos, así, ¿no? Con los virus que se propagan entre ellos.
No,
son muchos.
Aguanta camiones. A mí me tiene impresionado la capacidad de supervivencia que tiene. Hacen caldo con murciélago, mijo.
Sí, de hecho tampoco están...
Eso quiere decir que los tirás en cualquier lado, los chinos, y te sobrevive.
Sí, tampoco hay muchas...
Caldo de murciélago. Yo me muero de inanición antes de tomar un caldito de murciélago, señor. Me muero deprimido ahí.
Bueno, nos moriríamos mucho. Bueno, no sé si morir es exagerado en esto de hipérboles.
No, el uruguayo todavía siempre tiene el último resquicio, la última puerta para de la supervivencia, que es el canibalismo. En eso estamos un paso por adelante del resto, señor. Hemos demostrado. No. Una cosa es hablar y otra cosa es demostrarlo, señor. Hemos demostrado a lo largo de la historia que podemos comernos al que tenemos al lado. ¿Está? Y eso es importantísimo. Eso es una ventaja. De supervivencia.
El uruguayo pelea por sobrevivir.
Bueno, por eso, tenemos en esa... Si nos dan nieve, si nos ponen en la nieve, yo no tengo fe. Es ahí donde nosotros sacamos lo mejor de nosotros.
Como musulmanes de la nieve.
Exacto, ahí está, en lugar de arena, danos nieve. Y ahí vamos, más o menos.
Rabias a nieve, sí.
Y tenemos siempre esa última posibilidad. Pero está brava, la verdad.
Ellos son resistentes.
Hay inferioridad de condiciones con la mayoría de la población mundial.
De hecho, muchos preguntaban por la cantidad de barbijos en China. Que los chinos en muchas de las ciudades, además de mirar el clima temprano, miran el índice de polución del aire y salen con barbijos en muchas ciudades, extranjeros y locales. Ellos salen con barbijos habitualmente sin coronavirus. Entonces también no se impactan tanto emocionalmente por andar con barbijo en los lugares públicos.
Son locos del barbijo, les encanta el barbijo.
Señor. Andan de gusto con barbijo.
No sé si es gusto. Si
a Michael Jackson les entró por el barbijo. Le gustaba, le parecía como más cercano, más humano, les empezó a parecer Michael Jackson cuando se puso barbijo.
Es un buen pique para artistas que quieren entrar así como a explotar como
barbijo.
Natalia.
Sí, claro, tapabocas, señor. Michael Jackson le dijo, o sea, ellos lo veían como un bicho raro, qué raro el bicho este, negro, blanco, que no sé qué. ¿Qué habla con la voz finita? Que tenía un parque de diversión en la casa, es peligroso este bicho. Y un día se puso un tapaboca y, pa, mucho más humano, Michael Jackson así. Eso comentaban en China, señor. Chinos, japoneses, todo eso son... Y se ponen, no es de asqueroso, es para no contagiarlo a uno que se pone, señor. ¿Sabe eso usted? Porque la gente lo toma mal, eso. Ah, ¿qué te andas tapando ahí? Andas con tapaboca, como que nosotros con nuestra idiosincrasia queremos que es al revés.
Claro.
Y es él el que no quiere contagiarlo a uno, ¿entiendes? Dice, no, estoy apestado, como si se envolvieran en papel film. Más o menos.
¿Sí?
Los chinos, todo eso, sí, claro. La cortesía oriental, señor. Respeto oriental por el otro.
Lo de la polución...
No lo ponga en duda, hijo de puta,
lo puse en duda, ¿sabes por qué?
Compórtese como una persona coherente y con ética. Las autoridades del ministerio dijeron que mientras la OMS no declare...
Con ética.
¿Qué? Con ética. ¿Cómo que? ¿Cómo una persona que?
Con ética. No sé qué dice.
No es una aproximación a empatía de cualquier lado.
No sé qué dice. No,
sobre la chicharra.
Vaya a las autoridades de salud pública.
Sí, no me importa.
Me comporto con
ético. No me quedo en el pasado. Siempre ustedes están con oídos en la nuca. ¿Por qué andan permanentemente con oídos en la nuca?
Señor, mire que sí.
Escuchando el pasado.
Decimos disparate.
Una cosa insoportable, la verdad. No se puede trabajar así, señor.
Las autoridades,
con gente que vive con oídos en la nuca. Tenemos que poner los oídos para adelante, amigos.
Perfecto.
Tenemos que escuchar el futuro y dejar de escuchar el pasado.
Está lindo eso.
Las autoridades, se lo digo desde el pasado esto, porque ustedes lo están recibiendo desde el pasado.
Sí.
Ni bien yo lo digo, a ustedes les llega en el pasado.
El pasado, sí.
Sí, pero les digo, les aviso, ¿por qué no escuchan el futuro? Infelices. A todos les hablo del pasado. Bueno, a los que están escuchando por internet ni les digo, ya lo dije hace 15 segundos eso. ¡Pongan los oídos para adelante! ¡Dejen de tener los oídos en la nuca, por favor! Las autoridades del ministerio dijeron que mientras la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no declare la emergencia internacional, no se harán controles genéricos de ingresos de personas al país. Excepto si se trata de un contingente de ciudadanos chinos. No sabían qué poner, ¿vio? Empezaron contingente. Como un container, un blister, sí, de ciudadano chino, un atado. ¿Qué ponemos? Atado, blister, container, contingente. Le voy a poner contingente.
Contingente que
es lo más. Exacto, exactamente. Más como una especie de. Una bola de ciudadanos chinos. Bueno, no sé cómo llamarle. Un fardo de ciudadanos chinos. ¿Cómo se le llama eso?
Bueno, enjambre, no sé.
Ahí está, exactamente. Eso también se le puede decir, enjambre. Una manada de ciudadanos chinos. Un cardumen de ciudadanos chinos. Ahí está. Si se trata de un cardumen de ciudadanos chinos, todo a revisar. Pero si no se hace control genérico, ¿está? Todavía en el Ministerio de Negocios.
Ok.
Está, perfecto. Eso
no, está bien, está bien. Creo que fue el periodista.
Y después recomendaciones frente a casos sospechosos. O sea, frente a chinos.
Sí. No, o alguien que venga de China.
El Ministerio de Salud Pública no quiere decirlo, pero yo le voy a tener que decir porque es para el aviso de la población. ¿Qué es un caso sospechoso? Acá no tenemos nada de toda la cosa de apariencia delictiva, eso. Acá es fácil.
Sí, Sí, está. Está tosiendo, escupiendo, yo qué sé, no sé.
No. Sí es chino. Sí es chino. Sí está tosiendo, escupiendo, pero en chino no pasa nada.
No, si pasa,
no tenemos
sí,
caso
porque
nosotros puedo... a un tótono.
No, pero pues, si una persona vino de China claro. recientemente y está con todo fiebre, esos síntomas, la gripe, los típicos, un resfriado fuerte, yo qué sé. Bueno, y vino de China recientemente, estaría bueno que se controle. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Vino de las zonas afectadas.
¿De qué zona?
De China, es que va y viene a China mucho Darwin, el uruguayo.
¿Sí, los chinos?
No,
los chinos son los que más van y vienen a China. ¿Cómo me discute eso, tarado? ¿Quién va a ir más y venir que los chinos a China?
Los uruguayos van y vienen mucho a China, son pocos.
No, los chinos van y vienen mucho más a China que los uruguayos. Yo no puedo creer lo que estamos discutiendo. En pleno 2020, me dice que los uruguayos van y vienen a China más que los chinos.
Y acá no sé cuánto chino instalado va y viene mucho a China. No,
claro.
No sé.
Es más que los uruguayos, señor. Siempre son más que los uruguayos. Es muy fácil, eso es muy fácil.
Sí, son muchos. Es cierto que...
En general, los chinos, ¿qué hacen? Van y vienen.
Bueno, no, los que están instalados.
¿Cómo, señor? Es lo que dice el dicho.
¿Qué dicho?
Lo importante es la salud. Los chinos van y vienen. ¿O no?
No, el dinero.
Lo importante es la salud, el dicho de del MSP. Lo importante es la salud, los chinos van y vienen. Eso es lo que dice el MSP para este caso del coronavirus, no, señor.
Está bien como eslogan para cuidar a la gente.
Lo importante es la salud, los chinos van y vienen. Que le quede eso en la cabeza a la gente, señor.
No.
¿Está?
Qué fuerte.
Y sí. Bueno, entonces eso, prevención de hacinamiento. Uh-huh. Dice el Ministerio de Salud Pública.
Prevención de hacinamiento. Prevención, ¿qué sería?
No, y que no metan chinos en las cabañas de la pedrera y eso, de los guachos, que se meten 30.
14 chinos en la cabaña para 6.
Claro,
no.
Y dice, vamos a sumar a 4 chinos acá, vamos a meter a 4 chinos, que se llama divertido. A los guachos le gustan cosas raras, ¿tá? Le gustan las cosas raras a los guachos, a los jóvenes. Y te dice, no te hacine ahí en una cabaña y meta 4 o 5 chinos.
No, ¿sabes lo que es el hacinamiento? Se genera cuando, ante las crisis, la gente va mucho a emergencia. Entonces tapan las emergencias, todos tosiendo, no tienen por qué tener coronavirus, pueden tener cualquier...
¿Quién tapa las emergencias, señor?
Tapan cuando se empieza a...
¡Ay, eso pasa en China, no pasa acá,
no,
hijo.
Con la gripe A pasó, recuerda que le pedían a la gente después que no vaya más a la emergencia porque era una...
Ah, pues lo tenían podrido. Sí, yo estoy de acuerdo.
Y nada, no, porque se convierten en lugares de distribución.
Claro.
Lo vuelven loco. No, eso es mentira, eso es porque lo vuelven loco.
Lo que pasa es que siempre hay un fino equilibrio de la
recomendación. Llena de viejas paranoicas.
No, la recomendación de los ministerios siempre ahí se contradice en sí misma, porque pide a la gente que se controle si siente algo y después le dice que no vaya. Entonces, claro, tendría que llamar a su casa, no dan los servicios para ir a revisar a su casa. Se complica. Cuando hay una locura, se complica. Por ahora no estamos lejísimos de eso en Uruguay.
Eso es lo que le quería decir.
Sí,
estamos lejísimos, es en China eso. Sí, le estoy explicando de hoy eso. Y usted da rodeo. Y no me deja explicarle de salubridad a la gente. Señor.
Ahí está bien, eso que explica está bien.
Está. Ahora necesito que ustedes me expliquen a mí.
¿Qué cosa?
Oh, es bravo eso. ¿Qué quiere que le explique?
Bien, pero bien, dígame. Uh-huh. Explíquenmelo. ¿Cuál es el problema con Alfi? Porque yo debo estar con los niveles muy bajos de patriotismo en sangre. Y no entiendo la parte en que hay una traición a los intereses de la patria en el comportamiento reversamente cronológico de Alfi.
¿Cómo es reversamente cronológico?
Bueno, esta cosa de que
traicionó
a los intereses de la patria porque primero aceptó ser el de la OPP y antes, en abril, después, o sea,
retrocedió
el tiempo en abril y agarró un trabajo, le pusieron una guita ahí y hizo de perito.
Aceptó sí participar como experto en el juicio a pedido de un estudio que representa los intereses de la parte que va contra Uruguay, en este caso, en este juicio.
Sí, sí. En realidad, bueno, lo que él explica es que es un estudio que hace, un informe que hace para ese estudio, pero es un trabajo que él presenta...
¡De perito!
De perito que él presenta al tribunal...
Sobre el régimen de protección, de promoción de inversiones de Uruguay.
Sin opinión sobre si...
El fondo.
Sobre el fondo del asunto, o sea, si se violó el régimen contra Arati. Eso es lo que dice Alfie, y creo que además lo que dice... No, lo estoy leyendo acá en el tuit fijado que tiene. El que le solicita ahora que declare es el Estado uruguayo, al FIDE, que puede pasar también, ¿no? Que solicites al perito, al experto que contrató
de la otra parte.
Que declare, pero más allá de quién le solicita.
¿Y en qué parte es que él está como fuera de la ética, señor?
No, pasa que yo creo que...
Porque el perito que está mal visto...
No,
si acá lo... para la gente el perito es como un alcahuete, como una mamadera del patrón. Perito, buchón, qué peritea, vende patria, y así.
Hay una idea que no tiene por qué ser la de todo el mundo, pero que el perito contratado por una parte en realidad va a poner todo su conocimiento técnico al servicio de...
Es una idea muy darwiniana, ¿no?
De respaldar a la parte que lo contrata.
Como las ¿cuál es el problema igual con él?
Como las
que es justo la parte que está enfrente si de la parte hizo. Que lo va a contratar a él,
sí,
para adelante.
Estudio...
Pero si ya lo hizo, no arregló después. No, es que él está en la OPP y acepta un trabajo
él
con
no
información privilegiada en el que favorece a una empresa que va contra el Estado.
Él no podría haber agarrado esto de ninguna manera si ya hubiera sido designado a la OPP. Eso creo que están todos de acuerdo. Todas las partes, de acuerdo.
Claro, ¿vale? Quizá la duda es si tendría que haber aceptado el OPP teniendo esto en curso.
Claro, esa es
no,
la...
No, pero es al revés. ¿Por qué dan vuelta la situación?
No, si la primera que yo le dije era
claro,
así.
Claro, da vuelta y dice, ¿cómo va a aceptar esto? ¿Cómo va a aceptar la OPP? No, el problema es que si acepta algo así, estando en la OPP, no si acepta la OPP eso, habiendo aceptado algo así un año antes.
Bueno, yo lo digo que es una duda, no estoy vertiendo opinión en parte
pero
porque no la tengo.
El problema es cuando tiene información privilegiada del Estado que se lleva para obrar en el sector privado contra el Estado.
Sí,
¿y yo estaría preocupado si fuera Aratirí en este caso? Vos nos cagaron.
Sí, ahora se quedó, va a hablar a favor del Estado ahora, que notoriamente, si es que le preguntan algo, ¿no?
Claro, es un nuevo contratante, siempre el que caga es el primero, no el segundo.
Sí. No, yo creo que por lo que dice él, técnico no tiene condición ni posibilidad, yo no sé cómo es un juicio de estas características, de tirar para un lado o para el otro porque tiene que describir un régimen de tratado de protección de inversiones. Después yo no sé si con la descripción favorece a uno u otro o lo toma uno u otro de otra parte. Eso no lo sabemos hasta que se sepa que declara. No es parte del estudio jurídico de Aratirí. Que en un momento quedó en la
no,
confusión.
Es contratado por un estudio que está trabajando para Aratirí.
Exactamente, le pidió a un tipo que sepa de tema de tratado de protección de inversiones en Uruguay que le haga un detallado informe de cómo funcionan acá.
Sí, la ley de promoción de inversiones su desarrollo a lo largo de los años.
Sí, que la conoce muy bien, saca el FIE, sin lugar a dudas. Y ahora, bueno, lo que pasa es que la polémica después se fue un poco de tono.
No, pero es que nunca vino. No lo entiendo, señor. Igual siguen sin explicármelo. ¿Cuál es el problema?
No, pero nosotros no tenemos que seguir hablando.
Yo leí a Miranda y quedé peor. Entendí mucho menos de lo que se trataba el cuestionamiento.
Bueno, pero lo que pasa es que ahí no...
Aquí hay un problema ético y un problema político. No es que Alfie haya participado como perito, sino que haya sido designado como director de OPP.
Claro, pero ahí no nos está pidiendo la explicación nuestra del caso,
sino... ¿No es un acertijo?
No, nos está pidiendo
la posición de Miranda.
No nos explica ni el problema ético ni el problema político. Simplemente dice dos cosas y las da vuelta nomás.
Sí, pero está, esa no es la explicación del caso, sino la explicación de un aprovechamiento político de la situación para golpear a Alfie y a...
Bueno, pero debería haber algo de fondo, digamos, sino sobre qué estamos discutiendo.
Y bueno, pero es eso lo que le cuestionan, lo que dijo Ricardo recién, mi compañero, lo que el Frente le cuestiona es que haya agarrado a la OPP teniendo esto en curso. No es que esté bien o esté mal eso.
¿Cómo
es lo
teniendo esto en curso? Hizo de perito.
Claro, por eso.
Claro, pero está activo curso, porque lo activo, convocan
que lo vayan a convocar. Es lo que el Frente...
Lo convocó el Estado.
Por eso.
Bueno, pero va.
Sí, bueno, ahora es el...
Sí, sí, va, claro.
Está obligado a ir, además.
Está obligado.
Dice él.
Sí, hay que ver cuántas veces. Pero eso no es lo que... Espere.
Pero explicamos... porque es éticamente reprochable.
Pero porque nosotros no estamos diciendo que es éticamente reprochable. No,
el Frente
eso.
Amplio
le estamos
diciendo
explicando
que
lo que le están discutiendo. ¿Entiendo?
Pero es que no entendí todavía lo que le están discutiendo.
Bueno, eso que dije. Si usted agarró esto, bueno, claro. No agarre el OPP porque durante todo este año lo pueden citar como experto en un caso donde Uruguay está en juicio. Claro. Capaz que,
y ahora no, pero de forma inminente va a quedar de los dos lados.
Eso le dice, no que digamos nosotros. Eso le dice,
no, usted... Pero cuando queda de los dos lados del mostrador es cuando él decide sobre algo que tiene dos potestades. En esto lo citan como testigo, no está de los dos lados del mostrador.
Eso dice él, y está bien. Yo le creo a Alfie.
No es de creer o no.
Sí, es que yo no sé cómo es un juicio, no sé si algún argumento de Alfie es usado por Aratirí como clave, como base, es como perito, pero igual lo van a usar políticamente para decir, no se están usando...
Es que como traición a la patria, eso sería...
Pero traición a la
¿pero
patria
en qué fuera, cambia su...
Traición a la patria es algo muy grave,
llegamos al cuarteto
situación
de,
de guerra, no hay una guerra.
¿Pero qué de tarea como director de la OPP? A eso me refiero.
No, nada. No.
¿En qué mancha éticamente su ejercicio de tarea como director de la OPP?
No,
capaz que pesa en el juicio, hipótesis, ¿no? Pesa en el juicio que Aratirí diga, incluso un integrante del actual gobierno, un jerarca importante, sostiene esta posición X que lleva agua para nuestro molino.
Eso es lo que le están cuestionando. Eso es lo que le están diciendo. Ante esa posibilidad, quizás remota, quizás imposible, por cómo son los juicios, porque no lo sabemos, le están diciendo, no tendrías que haber agarrado a los PP. Que en un aprovechamiento político de la situación, un lugar donde agarrarse para golpear políticamente, ¿no? Después
no, pero igual me como que lo termino de entender, porque de verdad lo termino de entender. Me entiendo el problema cuando es al revés.
Ya, pero no,
cuando el segundo contratante es privado y él está en la misma área que se desempeñaba en el Estado y por lo tanto tiene una información privilegiada.
Bueno, igual al fin...
Entonces ahí sí, ahí está utilizando la información privilegiada que consiguió del Estado para tener ventajas profesionales.
Sí, Alfie es lo que está haciendo ahí, que no tiene nada que ver con su cargo en la OPP, igualmente...
Lo otro que no entiendo es por qué le dice Alfie.
Porque él dice Alfie. ¿Eh? Él se dice Alfie.
A ver, él habla de sí mismo en tercera persona, no, eso no, es mucho más preocupante.
No, pero él dice Alfie, cuando le preguntamos hace tiempo, cambió la forma y dijo Alfie. Cuando fue ministro de Economía era Alfie, después pidió Alfie las veces que hablamos.
Ah, tiene como una segunda, como COVID, que se cambió para la 24.
Está contratado, y esto lo hacen todos, lo hacen todos los que han salido de los cargos políticos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, está siendo contratado porque estuvo en un momento en el Estado y sabe bien de estos regímenes.
Como cualquier perito que vayan a contratar.
Sí, y eso en Uruguay no hay un límite de años, Alfie pasó largamente el límite de años ya, pero en Uruguay no hay un límite de años. Alguien que sale del Frente Amplio ahora, el 1 de marzo, el 2 de abril puede ser contratado a un mes por cualquier estudio internacional, sea este, Aratirio o cualquiera, como experto, no habiendo un límite puesto por el Estado uruguayo, que debería haberlo para ciertos cargos, ¿no? Por ejemplo, ministro de Economía, presidente del Banco Central, algunos supercargos que tiene Uruguay, no podrían ser peritos internacionales por un tiempo, ¿no? Pero Uruguay no lo tiene. Eso, ojo, Alfie, reitero, pasó largamente esa etapa. Si hubiera una previsión sería 5 años, 10 años, 15 como máximo, y ya pasó todas esas etapas. Pero cualquier frente amplista, y le pasó, ¿eh? Pasó con las pasteras. A Frente Amplista del primer gobierno los contrató después la pastera de Monte del Plata. Integrantes la Dinama, por ejemplo, con información privilegiada 2 años después. Ahí sí tendríamos una discusión.
No, ya se sabe.
No, esto es público. Esto es súper hiper público. Súper hiper.
¿Lo dijo eso?
En Aratirí tenemos un cargo en la intendencia, Darwin, que fue y vino de Puertos a Aratirí y de Aratirí a la intendencia de Montevideo. Ahora, en este momento. Están a punto de tirárselo. Están a punto de tirárselo por arriba al Frente Amplio, ¿no? Pero están a punto de tirar la puntillana por arriba al Frente Amplio si sigue con esto. Es obvio, porque esto de la información privilegiada, de ir y venir, está mal, pero es absolutamente legal. ¿Entiendes? Capaz que no es ético, pero es legal, parafraseando un poco a su
No libro. Tenemos un marco legal que prevenga en contra de estas cosas.
Sí. Y está, pero reitero que Alfie fue ministro de Economía en el 2005.
Hasta 2005.
Sí, ya está. No hay un límite que en ningún país del mundo ni en la Unión Europea que supere los 15 años, creo. No.
La frase de Miranda.
Pero pasa que usted qué quiere que le explique a Miranda.
Entonces, ¿qué dice? Hay un problema ético y un problema político. Dice, 2 puntos. No es que Alfie haya participado como perito, sino que haya sido designado como director de la OPP. Y abre como un, no sé, porque abre como un dilema de 2 cosas y después habla de 2 cosas que son diferentes, me parece.
Está cuestionando eso, que debió no aceptar el nombramiento como director del OPP, la posición de Miranda. Yo no digo que esté bien.
¿En qué puede perjudicar al OPP?
No, yo creo que al OPP no. Puede perjudicar, lo que están esbozando es que perjudiquen el juicio, no la OPP, me parece.
¿En el juicio perjudica?
No, están esbozando eso, no me diga que yo le digo. No, el PP no, pero que perjudique en el juicio al Estado uruguayo un alto jerarca.
Si perdemos, es culpa de Alfie. Sí. Eso es lo que estamos
algo así,
comiendo.
Que parece una simplificación.
Si le cargamos, pero eso no quiere decir que no sea director de la OPP.
Le cargamos esa
sin drama. Le podemos cargar esa sin drama, en eso yo estoy de acuerdo. Se lo tiramos por la cabeza, pero igual que no deje de ser director de la OPP.
Sí, no, hay algunos cargos privados.
Y hablar que es el único economista que tiene en su equipo respetado por todos los otros economistas.
No.
Es mucho más alto que aro de leche.
Está linda la polémica que tiró Darwin, no quiero meterme en otra. Es muy respetado. Sí, y por los frente amplistas también, ¿eh? Más allá de este
episodio. Claro, es el único que es 100% respetado, no, pero por los técnicos.
Sí, pero pues, técnico frente al Cristal estoy hablando también. Sí, técnico claro. De izquierda, sí, sí. No hay una... Este no sabe nada en ningún caso de técnico frente al Cristal. Y tampoco hay mucha crítica a su gestión en el momento de salida, 2004-2005, esposa de Chugarri. Hay una buena mirada.
Era el ministro de Economía cuando se volvió a crecer.
No, lo peor que tuvo fue en Peñarol, pero todos tienen su peor versión en Peñarol. Eso es algo que une a todo el espectro ciudadano, ¿verdad?, de este país.
Peñarol es la peor versión de cada uno de
igual me parece que entendí, pero no estoy seguro, señor.
Sí, no, creo que pasa.
No explicaron muy bien.
Nosotros le dijimos.
Muy decepcionado con usted como periodista.
Lo que dijo Alfie.
Muy decepcionado. Me parece que si llamo a dos periodistas en este momento, me
lo van a explicar
mejor,
sin duda, ¿sí? Le van a dar más certeza.
Mucho mejor. Sí, si llamo a Aldo Martínez.
Igual le contamos lo que le dije.
Te va a bailar como el
Pendota Menezes, me lo explican mucho mejor.
No, le contamos lo que dijo Alfie en su Twitter, porque no tenemos más información de eso.
El caballero del parodista. Voy a llamar, me parece. Ustedes no saben nada.
Hasta mañana, Darwin.
No saben nada.
Que ande bien, chau, chau.
No toquen nada.
En minutos nada más aquí, no toca nada, Denis Mota con la namoradiña. ¿Cómo se dice? Sin S, dice, ¿no? Namoradiña. Hoy le dije mal, enamoradiña, decía yo.
Pero tu portuñol es así.
La namoradiña. Y aparte no fui al Chuy este año, así que estoy...
Está desactualizado.
Falto de actualización. Yo reactivo en el Chuy cada año el portuñol, este año ni pasé. Namoradiña de Brasil, Regina Duarte, que ahora viene siendo la novia política temporal, un amorcillo de verano. Con Bolsonaro, que puede terminar en ministra, ¿no? Ahora lo va a contar Denise, una de las artistas más notorias, famosas, importantes de la historia de Brasil, sobre todo la historia televisiva de novela de Brasil, como Regina Duarte, convocada para el gobierno de Bolsonaro. No hay sorpresa, Denise lo va a explicar, en la relación política de afinidad política entre Bolsonaro y Regina Duarte, porque ya había hecho público su cariño por la figura política, por la figura de Bolsonaro como persona, al quien defendió como un tipo dulce, cariñoso, muchas veces, y por la idea de gobierno de Bolsonaro. O sea que ahí no hay una sorpresa, ¿no? Quizás sí en su salida de Globo, un contrato desde hace décadas.
Su posible aterrizaje en la política en esta etapa de su vida sin experiencia previa.
Sí, también, ¿no? En un ministerio que además quedó subordinado. Porque Bolsonaro cuando entró, Denis lo explicó acá, barrió varios ministerios y metió cultura con turismo. Entonces una secretaría del Ministerio de Turismo, no está claro. Igual es ministra y ministro. Pero bueno, eso vendrá con Denis Mota. En minutos nada más aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
El dólar cotizó durante la jornada de ayer en el promedio de la actividad levemente al alza, pero el valor de cierre, si miramos la pizarra, es levemente a la baja esta mañana. La moneda estadounidense figura 36.62, la compra 38.12, la venta 3 centésimos por debajo de lo que marcaba ayer. El peso argentino se mantiene estable en 0.27 y 0.79, el real 8.41 y 9.71, y el euro esta mañana 39.36 la compra, 43.18 la venta.
Es un lindo día de enero, 27 grados tenemos ahora, la humedad bajó muchísimo, está en 55%, arrancamos cerca de, o más arriba de los 80 en la mañana, o sea que bajó, el viento está calmo, pero sin humedad, es un lindo día, ¿no? Algo nuboso y nuboso, dice Inumet para zona metropolitana, 28 grados de máxima, además no está muy alta la máxima. Mañana hay alguna probabilidad de precipitaciones, si uno mira Winguru y W. Andaron, la probabilidad de precipitaciones se ubica sobre todo en la madrugada, en la noche tarde de hoy y en las primeras horas de la madrugada del jueves 30 de enero, no tanto en el día donde va a estar mayormente soleado mañana, pero bastante más frío. 25 de máxima pone Inumet, Winguru pone 22 de máxima, nada más para mañana, y W. Andron también. Es un día más fresco, el viento cambia mañana, hoy sopló del norte un rato, ahora está calmo y va a soplar del sur, así que es un día fresco, el más fresco de la semana, mañana jueves. Después la temperatura va en aumento para meterse en un fin de semana muy playero. Hoy va a estar el ampliado Inumet, pero es un fin de semana bien de playa, con mínimas rondando los 20 y máximas entre 30 y más en el norte del país. en todo el territorio nacional. Allá lo vi a mis competidores.
Ah, estás metido
sí,
en
sí,
esa...
Sí, lo busqué. Lo busqué, no sabía el horario. Nadie me mira. Es el que vende por SMS el servicio del tiempo. Uh-huh. Iba a decir del clima, me iban a corregir. Es del tiempo, del día. Sí. Tiene un espacio en televisión.
Sí. No vamos a decir en qué canal.
No vamos a decir en qué canal de cable, pero tiene un espacio...
Bueno, lo restringiste bastante.
Sí, y lo vi. Lo vi al profesor, mi competidor ahí. Aquí, en realidad...
ya le llamamos el profesor, me gusta.
En el libre mercado, no sé si hay lugar para los dos. Cuando nos lancemos es el profesor o yo.
Ay. Sí. Bueno, tenés que diseñar tu servicio y ganarlo.
Con tiempo, porque cuando salgamos es a ganar, no vamos,
calidad,
a competir, vamos a salir
en acierto,
a...
Vas a ser su Uber.
El primero que le erre con un tornado la queda ahí.
Eso no está, porque es imposible de predecir. Hablando de tornado, llega Virginia Mórtola aquí con la regla. Y es como un tornado. Cuando ella llega.
Pero el tornado es destructivo. Virginia no tiene nada destructivo.
Acá, bueno, ahora
sí, destrucción positiva, destrucción creadora, ¿cómo no? Virginia destruye.
Tiene una risa destructiva.
Creadora.
A partir de las reglas del verano, libro. ¿No? De un australiano.
Sean Tan.
De Sean Tan. Bueno, armó sus propias reglas del verano y además viene con varios libros infantiles y juveniles para recomendar. Y reglas para tener el verano, que en general son para romper algunas reglas habituales del año, ¿no?
Lo que pasa es que armó dos listados de reglas. Uno el que atravesó su infancia y algunas generaciones, y otros que para ellas son importantes.
Más de adulta.
Claro.
Sí. Confundirse los días de la semana, por ejemplo, es una linda regla que uno la tiene en la infancia, claro. Pero de adulto también.
En el verano, perder la noción de la semana está bien.
Aburrirse y dejarse sorprender por lo inesperado. Qué difícil es trasladarle esto hoy a los niños y a los adolescentes que no conciben aquellas horas de aburrimiento por la aparición del electrónico, ¿no? Uh-huh. Que siempre hace zafar de aquellas horas donde la búsqueda de algo para hacer...
Los tenés que instalar en un régimen duro, tipo camping, con acceso prácticamente nulo a la electricidad. Y ahí te puede llegar a generar un escenario donde se dé el aburrirse para sorprenderse por lo inesperado.
No sé si te beneficia ese escenario.
Pero bueno.
Si querés que se aburran...
¿Qué queremos priorizar?
Ya hay muchas películas de género. Hay una
que se aburran y se sorprendan,
Netflix,
o estar bien uno.
No la vi, pero Netflix está promocionando una comedia llamada Modo Avión, que en el tráiler vos ves que se trata de eso, una influencer adicta, que en un momento, por chocar el auto 2-3 veces, tiene 18, 19 años, la envían a una granja con el abuelo a limpiarse. ¿A limpiarse de qué?
Desintoxicarse.
La desintoxicación de lo electrónico. Esta pelea de padres, tíos, abuelos, hermanos mayores que se tiene todo el tiempo, que lo que tiene de raro es que en general la dan con el celular en las manos, los padres, tíos, abuelos, ¿no? Dice, soltá esa porquería con un celular en la mano.
Claro.
Por eso, pero no tienen mucha regla de eso, Virginia. No se metió en eso, es un poco anacrónica.
Bueno, son las clásicas, ella dice, las de su infancia y algunas generaciones.
Sí, reglas de verano. Siempre es lindo romper las reglas en el verano, reglas de verano, libros del verano, Virginia Mórtola, en un ratito después del pasaje de Denise, por aquí.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
¿Será la ministra de Cultura de Bolsonaro? Bueno, es una posibilidad muy grande a esta altura, que Regina Duarte, esta actriz que durante décadas se la llamó la enamoradiña, la noviecita de Brasil, por ser la protagonista central de algunas de las principales novelas de la historia brasileña, en ese horario central donde la gente se pegaba y se pega a la novela de las 9 de la noche. ¿Sigue siendo las 9 de la noche? No.
Sí, a las 9. Sí, clásico.
Bueno, así está Denise para contarnos de esta nueva novela que está protagonizando Regina Duarte, pero ya en la vida real, en la vida política, con su designación, posible designación como ministra de Cultura.
No toquen nada.
Sem ver toda essa droga que já vem malhada. crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é teu negócio?
Me vas a acordar del ciclo de series de novelas brasileñas.
Ahí va.
De Nimota. Sí, yo creo que sí. Hoy podríamos poner un link para ese ciclo, Denise, para que la gente recuerde aquellas novelas que tanto, valga la redundancia, recordó durante tu ciclo. Pero bueno, no hay otra que entrar por estas novelas brasileñas con Regina Duarte.
Exacto, entrar en la novela de la vida real, como decías tú, ¿no? Bueno, primero empezando por el tema, haciendo solo un breve recuerdo, es de la novela Vale Todo, Brasil, una canción, un temazo de Cazuza de 1988. Y bueno, en esa novela, protagonizada por Regina Duarte y Gloria Pires, ella hacía una mujer muy buena, llena de valores y que sufría pestes con su hija María de Fátima, que era una mujer joven, muy ambiciosa. Y fue una gran novela, una novela icónica. Gilberto Braga, que es de los principales teledramaturgos de Brasil, dijo que en esta novela se comentaba, entre comillas, hasta qué punto vale la pena ser honesto en Brasil. Fue un divisor de aguas realmente, ¿no? Un antes y después. Y bueno, estaba Regina ahí una vez más como una de las grandes protagonistas de Globo, y vuelve a ser protagonista ahora sí de la política nacional después de una crisis institucional importante que ocurrió hace unos 10 días más o menos, con quien era el secretario de Cultura de Brasil, un hombre de teatro llamado Roberto Alvim, que fue exonerado después de un hecho increíble en que grabó un video oficial en que hacía menciones, algunas veces literales, a un discurso de Joseph Goebbels. Goebbels fue el ministro nazi de la propaganda de Hitler. Se armó un revoleo importante, como corresponde. El cuerpo legislativo de Brasil le pidió para que fuera echado Roberto, y de hecho fue. Y enseguida Bolsonaro invitó a Regina Duarte para ocupar este lugar la semana pasada. Bueno, desde entonces hay idas y vueltas, una novela realmente importante, mucho suspenso, Bolsonaro y Regina intercambiando palabras de que están de noviazgo, de que se viene el casamiento, estas analogías que sí, le gusta no tanto a Bolsonaro.
Los, ¿no?, tiraron ellos, no es que la prensa lo tiró,
Sí. A Bolsonaro le gusta mucho hacer ese tipo de comparación con todos, ¿no? Estoy de novio, estoy no sé qué, con Moro hizo lo mismo, okay. Tiene como esa especie de vocabulario siempre llevando para el lado afectivo las cosas, como se quieran decir, ¿no? Bueno, la actriz de Globo, como decíamos, fue la artista más importante de la televisión brasileña, la namoradinha de Brasil, la noviecita de Brasil. Y bueno, después de esa invitación fue a encontrarse con Bolsonaro, pasó 2 días allá en Brasilia porque quería conocer la situación de la Secretaría Nacional de Cultura y empezó a decir que vivía un periodo de noviazgo. Bolsonaro también dijo que la actriz estaba en un periodo de testes, que fue algo que causó mucha extrañeza en Brasil, porque es la primera vez que tenemos un ministro en prueba, como es rarísimo, ¿no? ¿Cómo tenés un ministro en prueba? Y bueno, y al final Regina dijo que va a dar la respuesta oficial a Bolsonaro esta semana, cuando Bolsonaro volvía de un viaje a India. Bolsonaro volvió ayer y se espera que hoy, según dice el presidente, se junten o se hablen por teléfono para que venga un anuncio oficial. O sea que puede ser que hoy tengamos definitivamente a Regina oficializada o no. El presidente, por su parte, viene diciendo que la actriz va a tener carta blanca para hacer todos los cambios que desee en esa secretaría. Dijo que ya puede cambiar a quien quiera, que es algo que ya está causando malestar entre los funcionarios que están, ¿no?, en la secretaría, y estudia incluso devolverle el lugar de ministerio a la secretaría, porque hoy en día
es una secretaría ubicada en el Ministerio de Turismo.
Pero ¿no? Eso fue cuando Bolsonaro asumió que barrió claro. con algunos ministerios y colocó a otros como subsidiarios.
Exactamente. O sea que ella tiene estatus de ministro, pero no es ministro. Pero si ella asume, Bolsonaro, lo que está empezando a comentar, es que le va a devolver a ese órgano el estatus de ministerio, lo que quiere decir que va a tener más presupuesto, porque ahora, claro, depende de lo que diga el ministro de Turismo. Bueno, y hace una semana Regina publicó en sus redes sociales que, abre comillas, está de cuerpo y alma con el gobierno, que va a tener mucho trabajo por delante y que está loca para contribuir con la producción de la alegría y felicidad general y que dará su mejor por la causa de la cultura. Dijo aunque se va a blindar en las redes sociales porque sabe que va a ser blanco de ataques por cuenta del cargo. Escuchamos lo que decía Regina al llegar a Brasilia la semana pasada para ese periodo de aprendizaje o testes, como están diciendo ellos. Se escucha muy mal porque ella es interpelada todo el tiempo por los periodistas y está en tránsito.
A senhora vai conversar com ele, vai acertar hoje?
Vou continuar conversando, noivando.
Para ministério,
não sei, mas também não acho importante falar disso nesse momento.
A senhora pode falar de áreas na cultura que a senhora acha que poderiam ter melhorado?
Uma melhoração de cultura?
Como que?
Não, agora não. Agora não.
Está muy entreverado, explico un poco. El periodista empieza preguntándole si ya hay casamiento, ¿no? Dentro de esta forma que tienen de decir las cosas. Y ella contesta, no, pará, voy a seguir en conversaciones. Estamos de novios. Después otra periodista le pregunta su opinión sobre el cambio de secretaría a ministerio y dice, no pienso ser importante hablar de este tema en el momento. Después otro le pregunta qué cambios le parece que hay que hacerse en la secretaría y dice un montón de cosas. O sea, bastante evasivo todo por ahora, pero la disposición de asumir está. Lo que pasa es que Regina va a tener que dar adiós a 50 años de TV Globo, que a ella le va a causar un impacto financiero importante también. Ella es una mujer de 72 años, con 55 años de carrera, empezó muy joven y en TV Globo el año pasado cumplió 50 años. De carrera, como decíamos, es parte de la historia de la televisión brasileña, en serio, no pocas actrices se han mantenido al frente de la pantalla de esa forma. Ella fue parte de Jungla de Piedra, que es una novela histórica porque fue la primera al llegar al 100% de rating, o sea, todas las televisiones prendidas en Brasil en 1972 a la hora de esa novela estaban prendidas en Globo con Regina Duarte en Jungla de Piedra. Es una grosa importante, ¿no? En lo que tiene que ver con la actuación.
No, pero además desde 1972 hasta estos últimos años siguió siendo protagonista.
Ella jamás hace un papel segundo. Ella si está en una novela es protagonista. Es
55 años, tremendo la historia.
Es tremendo, 50 años siendo estrella mismo.
Debe ser pocas personas deben ser tan populares y conocidas visualmente. Digo,
No. Ella es la cara mismo Brasil, de la actuación en Brasil. De repente Susana Vieira y después los hombres, ¿no? Antonio Fagundes, todos estos. Pero ella en el top 5 debe ocupar el primer lugar seguro. Bien. Y está entre estas actrices que son cada vez menos en Brasil, que se llaman las actrices patrimonio de Red Globo, que son estos artistas que siguen recibiendo un sueldo aunque no esté en pantalla. El sueldo de ella en la secretaría de Bolsonaro sería de más o menos 16 mil reales, algo como 4 mil dólares. En Globo hoy, Regina Duarte cobra 4 veces más, 60 mil reales por mes, que es algo como 15 mil dólares, si no está trabajando. Cuando trabaja, cuando está en alguna producción de Globo, su sueldo es el doble y pasa a 120 mil reales, algo como 30 mil dólares. O sea que sería más o menos 8 veces lo que va a cobrar en el gobierno brasileño por mes, según Revista Veja, ¿no? Que fue que difundió estos datos.
Bien, y bueno, hay ahí también un tema, ¿no? Vos has contado bastante que la relación de Bolsonaro con algunos medios principales de Brasil y Globo no es buena, no fue buena, no será buena.
No será
tampoco.
Buena.
Y bueno, y Globo salió a decir lo suyo con respecto a Regina Duarte y la posible salida de su gran estrella de 5 décadas.
Exacto. Bolsonaro hizo una opción cuando asumió, bueno, primero de comunicarse directamente con la población por medio de estas lives, ¿no? Transmisiones directas en Facebook, como ya hemos comentado, pero después hizo opciones por otras redes de televisión, SBT y Record, que son competencia directa de Globo, y a Globo no le causó ninguna gracia. Entonces, cuando aparece una de sus principales actrices como posible ministra de Cultura, bueno, en el noticiero central de Globo, Jornal Nacional, el ancla sale con ese comunicado.
Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão de seu vínculo com a empresa, como impõe a nossa política interna, de conhecimento de todos os nossos colaboradores.
Bueno, acá lo que dice William Bonner, que es ese ancla, que también es otro, ¿no? Que es una institución del periodismo de televisión en Brasil, dice, la actriz Regina Duarte tiene contrato vigente con Globo y sabe que si opta por asumir un cargo público, debe pedir su desvinculación de la empresa, como impone nuestra política interna y como es de conocimiento de todos los colaboradores que tenemos.
Es interesante lo que decís, vos lo sabes esto de memoria, algunos uruguayos lo saben muy bien, hoy lo hablábamos temprano en producción. William Bonner es también la cara de Brasil a las 9 de la noche, el jornal La Noite de Brasil, si me pronuncio muy mal, pero Bonner es como ese informativista que debe haber muy pocos brasileños que no sepan quién es o su cara.
Creo que no existe el brasileño que no sepa. Brasileño que no sepa quién es.
Él lee el comunicado de Globo, dice, abro aspas. ¿No?
Abro comillas,
abro
claro.
Abro comillas, porque claro, de alguna manera es el comunicado de la empresa que, claro. que a ambos los contrata hace décadas y que los tiene como figuras centrales.
Sí. Son colegas.
Claro, son colegas
de muchos años.
De la principal empresa de comunicación televisiva de Brasil y de otras áreas que tiene también. Claro, leyendo el comunicado. Digo, para que la gente tome noción de la importancia. Sí. De ambos, sí. ¿No?
Son
de
como dos gigantes teniendo que estar en roles distintos en un momento muy crítico de la comunicación de la empresa principal de Brasil con el gobierno.
Claro, pero no va cualquiera a leer ese comunicado, ni Globo pone una placa, dice Bonner, vos, que sos la cara
Bonner,
nuestra.
Sí, o la que está al lado de él, pero siempre en Jornal Nacional, o sea, claro. El lugar de los comunicados oficiales es el noticiero central de las 8:30 de la noche.
Sí, sí, acá un semiótico, semiólogo se vuelve
loco
con toda la simbología y las señales que hay para empresariales muchas también, ¿no? Pero bueno, hay algunas repercusiones de colegas, artistas en este caso, que han dicho sus cosas, ¿no? De Regina Duarte.
Sí, justo Antonio Fagundes, que hablábamos, que también es otro hiper archi conocido, es el eterno rey del ganado, y que fue par romántico de Regina Duarte en Vale Todo, justo esa novela cuyo tema abría la columna. Antonio Fagundes dijo esperar que la colega, como dice Bonner, abre comillas, no se queme en la política, y dijo tener, abre comillas, lástima de artistas que entran en estos juegos. Y dice, el juego sucio de la política solo puede traer cosas malas, o sea, para nada la apoya y en realidad lamenta, le tiene lástima que haya entrado en esto. Después entre la clase artística, grosso modo, ¿no? O sea, muchas personas salieron a hablar. La expectativa general es que la presencia de ella pueda mejorar la relación del gobierno con el sector, que viene siendo muy mala también, aunque haya preocupación con el perfil de la actriz, que obviamente no tiene experiencia en gestión pública, es una actriz.
Bueno, ahora vamos a hablar, hacemos un breve corte y hablamos con Denis Mota sobre los primeros pasos que podría dar Regina Duarte si acepta este Ministerio de Cultura y esa expectativa que hay de lo que puede hacer. Ya venimos.
No toquen nada.
Denis Mota en la primera parte de su columna cuando contó la enorme trayectoria de Regina Duarte al frente de las principales novelas de la televisión brasileña, de Globo, 55 años. Habló de 1972 y habló de una novela que en ese momento ocupó el 100% del share, como le dicen, ¿no? La jerga, que es de las televisiones encendidos, tenía todos. En 1972, y dijo Jungla de Piedra. Entonces varios decían, Selva de Cemento, Selva
de
Cemento.
Es verdad, perdón, Selva de Cemento.
Y obvio. Acá la que dieron fue Selva de Cemento, pero hubo una versión posterior.
Hubo una segunda versión.
Capaz que la gente recuerda la segunda versión.
No me acuerdo si está Regina en esa segunda versión.
Yo por lo que veo acá, en una búsqueda rápida, no.
No está, ¿no? Es la de 72. Entonces.
Sí, la primera fue diferente, fue buenísima, acá dieron la otra. La segunda parece que la primera, en su momento parece que Canal 12 todavía no tenía la versión compro el enlatado de Globo, que después la tuvo. Bueno, y acá hay alguien que dice que la quitó del Instagram. O de seguirla en Instagram, en realidad dejó de seguirla cuando ella realizó su apoyo a Bolsonaro. Ahora va a repasar, justamente, Denise, alguna de las frases más fuertes que ha dicho de apoyo a Bolsonaro o de no apoyar a Lula en su momento, sí, del miedo, sí, a Lula. Sí. O sea, Regina Duarte no es nuevo.
No es nuevo,
que apoya
es una
a Bolsonaro
mujer,
sí, o que se ubique en este lugar de la política.
No, no, ella misma dice, dio una entrevista a BBC no hace mucho tiempo, que decía, soy y seguiré siendo una mujer conservadora. Todo el mundo conoce su perfil, ¿no?
Bueno, su futuro empleo, pongámosle que acepta, que parece lo más obvio.
Pongámoslo,
¿no? Sí, sí. Si no, la novela tendría un final abrupto.
Un final triste, sí, ¿no? Quedamos todos decepcionados con esa narrativa. Bueno, Regina Duarte, si acepta, va a controlar, digamos, un lugar en donde tiene deudas. Ella tiene deudas con la ley Rouanet, que es una ley de fomento a la cultura en Brasil, por un proyecto que llevó adelante en 2004. Su deuda con el gobierno es de 319.600 reales, que es algo como 80.000 dólares. La empresa entró con un recurso contra esta decisión del Estado y su hijo, André Duarte, que es el socio y es el que administra esa productora de Regina, dijo que la reprobación a las cuentas de ese proyecto, que era un proyecto de teatro, devino de la falta de comprobación de que el espectáculo haya tenido entradas gratis, que era algo que determinaba el contrato
junto al
gobierno. Tiene un litigio con
el gobierno.
Sí, sí, sí. Pero el abogado de la actriz dijo al diario Folha de São Paulo que esto no es un obstáculo para que ella pueda volverse la máxima titular de cultura, que es un órgano a cargo de controlar leyes como esta, ¿no? O sea que Regina controlaría su propia deuda, digamos.
Sí, además una deuda tiene un litigio, ¿no? Porque una deuda, vos podés ir pagando la deuda porque la generaste.
Sí. Ella dijo que va a hacer lo que la justicia determine también,
bien,
¿no?
Bien, bien. Ahí ya está también nombrando algunas personas. La escuchábamos decir que no quiere mucho para adelante, pero ya se saben nombres y posibilidades.
Qué raro también, ¿no? O sea, uno que todavía no es oficial, pero ya está haciendo cambio. Bueno, sus primeros pasos, ella está nombrando personas para la secretaría. La principal es una mujer llamada Janicia Silva, conocida como Reverenda Jane, una mujer de origen religiosa, para ser su segunda en el órgano federal. Janicia ya trabaja en esa Secretaría de Cultura y trabajaba en la subdivisión de diversidad cultural. O sea que la idea es que hasta que Regina no sea oficializada, es Janicia la que está al frente de la secretaría, pero ya hablando por Regina, ¿no? Es una figura bastante rara la que se está implementando. Bueno, con tanta expectativa y con tanto suspenso, el presidente Jair Bolsonaro dijo a periodistas que amerita ser una fiesta, entre comillas, cuando Regina finalmente se decida asumir el cargo.
Está cheio de vontade, tenho conversado com ela, dando dicas para ela como deve formar o perfil do seu secretariado, né? Eu acho que esse casamento vai dar o que falar, não é agora não, né? Merece realmente uma, quase que uma festa, né?
Bolsonaro disse: ella está llena de voluntad y yo vengo charlando con ella, dándole pique sobre cómo debe armar su secretaría. Yo creo que este noviazgo va a tener mucha repercusión, pero no sale tan para ahora. Ella merece casi una fiesta. O sea, ahí esperaremos con una fiesta.
Algunas frases de Regina. Duarte, Regina le decís vos, ¿no?
Regina.
¿Regina?
Pero sí. Regina, pero está Regina, está bien también.
Perfecto.
Mira, recuperando lo que decía nuestro amigo oyente, en 2002 ella quedó muy en la voz del pueblo porque dijo: yo tengo miedo, cuando Lula estaba peleándose ahí por la presidencia con el entonces candidato del PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, José Serra. Ella apareció en el programa de José Serra diciendo: hacía tiempos que yo no tenía tanto miedo. Siento que Brasil en esta elección arriesga a perder toda la estabilidad que ya se conquistó. No da para llevar todo a la basura. Explotaron remeras con la frase "yo tengo miedo", la cara de ella. O sea, fue un momento en que ella estuvo muy...
pre-redes sociales, cuando Lula ganó.
Exactamente.
La elección todavía, y en 2013 empezó a la presidencia de Brasil. Ya tenía miedo, pero siguió siendo la estrella de Brasil.
Sí. Pero ahí fue cuando explotó más su costado
político conservador. Y ahora ha dicho cosas de Bolsonaro antes incluso que la convoque, mucho antes.
Sí, en 2018, dos días antes de la segunda vuelta, ella dio una entrevista al diario Estado de São Paulo y ahí contaba, ¿no?, que se había encontrado con Bolsonaro y lo definió como, abre comillas, un tipo dulce, un hombre de los años 50 como mi padre, un tipo que hace bromas homofóbicas, pero que no son en serio. En la misma entrevista dice que la imagen del presidente como un hombre grosero es algo que había sido armado por sus opositores. Ahí se va mostrando un poco el alineamiento con él y que se encuentran antes, ¿no? Ahí también se muestra un interés de ella capaz de ir entrando en política, porque una actriz no se va a encontrar con un candidato presidencial si no es
claro.
Por querer, ¿no?, influenciar.
O sea, no en sorprende esta convocatoria.
No, para nada.
Ni por el perfil político, ni por el acercamiento que ya tenían Bolsonaro.
Sí, y sí. Además, Bolsonaro ya había dejado en el aire al inicio de la gestión que ella sería el nombre de los sueños. O sea que ahora se concreta, o estaría por concretarse ese proyecto, ¿no?
Malú mujer, no olvidar, Regina Duarte, Malú mujer, gritan.
Exacto.
Dos acá y sobre Selva de Cemento dicen, la segunda versión de 1986, que seguramente la que yo recuerdo, la que recuerda la gente, actuaban la hija Fernanda Montenegro como Simona y Tony Ramos en el rol de Cristiano. Dice alguien acá que se ve que es experto. Vamos a poner el link ahora de la el ciclo de series, el ciclo
de novela brasileña,
de las novelas brasileñas que hizo Denis Mota aquí hace un par de años. Cerramos con tema de
sí, solo un comentario sobre Malú mujer, que es importante lo que dice la oyente. Malú mujer fue también un ícono de la televisión brasileña, porque por primera vez Globo, que era una red de carácter conservador, que ha cambiado mucho en los últimos 5 o 6 años, pero rompió paradigmas, porque Regina Duarte era una médica, era como una serie que se leyó como feminista en su momento, porque era una mujer sola, a cargo de muchos problemas, además atendía mujeres en un hospital, entonces ahí empezó a mostrarse toda la problemática de lo que se puede llamar de la condición femenina, y eso fue muy rupturista en Brasil en ese momento. Entonces ahí ella cambió de perfil también. Igual hoy en día ella no, como que no reconoce mucho eso y dice que nunca fue feminista y que nunca va a ser, y que ella opta por el camino del medio, pero sí es un divisor de aguas en su carrera.
Bueno, y tema musical de una de estas grandes novelas, en este caso La Reina de la Chatarra. ¿Ahí qué hacía Regina Duarte?
Bueno, ahí ella era una nueva rica, como se dice en Brasil, una mujer que se vuelve millonaria porque su padre recolectaba latitas, ¿no? Recolectaba chatarras y tiene como antagonista una rica cuatrocentona, como se dice en Brasil, una rica de siempre, que está entrando en decadencia. Entonces ese choque de mundos es lo que da la tónica de
La Reina de la Chatarra. Con este tema cerramos, Denise, como siempre un placer tenerte por
igualmente,
acá.
Igualmente, un abrazo.
Estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São 5 elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Na palma da mão, te toco no centro, te abro tesão. Brincando, bulindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bunda de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São 5 elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. We'll be right back.
No toquen nada.
La regla del verano, en unos minutos. Aquí Virginia Mórtola, a partir de un libro con esa regla. Entró como un tornado, yo te dije.
Sí,
es una buena, es una buena definición, un tornado amarillo.
En este momento, sí.
En este caso, lo que llegó. Bueno, Virginia Mórtola, en unos minutos nada más. Tiene un tema, yo le pedí otro, uh-huh. tema musical, porque hablando de la regla del verano y del verano, en un momento llega Verano Azul, esa serie de televisión española que no es de.
No,
tu rango etario.
Yo no la
tampoco.
Consumí.
José Benítez tampoco, no. Nadia tampoco.
Nadia, no. Está Nadia. Solo en esto, Joel.
No, la Argentina tampoco vio
no.
Verano Azul. No, estoy solito. Quedé solito con Verano Azul, con Chanquete.
Sí.
Y no nos moverán. Quedé ahí atado a Mati tampoco. No, tampoco me mire así, hasta que los parió.
Pero
no,
es tu edad, Joel.
Sí, pero
estás
igual.
Estás aislado en esa materia en este momento, acá.
¿Y en qué momento se emitió Verano Azul acá? ¿Fines de los 70? Virginia, la única. ¿Fines de los 70? Principio de los 80, capaz. Pero yo era un poquito más grande, capaz. Principio de los 80, porque ellos eran preadolescentes y yo acompañaba un poco la eran preadolescentes y adolescentes.
Ahí va. Y vos estabas en esa edad ahí.
Que el Piraña parecía un chiquito, de, no sé. Sí, yo acompañaba más o menos la edad y las peripecias de. Bueno, está, nada. Espero que haya gente que.
Ya, en la audiencia hay un montón de gente que comparte contigo. Que, el respaldo sí.
Y bueno, ella puso un tema que la introducción, que la verdad yo no sabía que lo tenía en mi disco duro mental, pero lo tenía. Pero está el tema No Nos Moverán, que Darwin ha hecho bastante referencia a No Nos Moverán, ¿no? Pues se convirtió en una metáfora también de otros momentos.
De luchas sociales,
el No Nos Moverán, mítico. Que era aquel barco que le querían quitar a Chanquete, como los chavales. Lo defendieron en eso. Igual la columna no es de Verano
no,
Azul.
No, es tu ramificación mental propia.
Y tiene un tema musical uh-huh. con una frase que tiró que denota también la edad de Virginia Mórtola, ¿no? Para decirlo, porque le puso Mata Mil al video. El video es maravilloso, pero yo me reí mucho más de la expresión de Virginia Mata Mil, que de cualquier manera, lo he dicho un par de veces acá, volvió la expresión posta. Entre los adolescentes y preadolescentes. Y volvió posta, puede volver Mata Mil en cualquier momento. Porque posta, esto es posta, es casi tinelesco, ¿no? De los principios de los.
Sí,
no sé
si volvió o nunca se dejó de usar ¿no? Ha mantenido la vigencia como Regina Duarte.
Bueno, eso fue sobre el tema Vamos a la Playa, que tiene un video que ahora le voy a pedir a Nadia que comparta. El video Mata Mil. Es tremendo el video. Ella puso otra expresión que es mortal.
Es mortal.
Es mortal, este video es mortal. Pero creo que mortal también se usa.
Yo, para mí es otro clásico, sí.
¿Es mortal quedó? Mata Mil no quedó.
No, Mata Mil.
Ya viene Virginia Mórtola en minutos. Antes hacemos un pasaje por la política de candidaturas. Hoy se va a realizar el plenario del Frente Amplio para habilitar las tres candidaturas a la Intendencia de Montevideo. Esa es la intención de todos los sectores del Frente Amplio. Pasa que el plenario iba a ser el viernes y se postergó porque hubo movimientos desde las bases para votar una candidatura única. Y esto se puede leer como movimiento para bloquear a Daniel Martínez, más que para habilitar una candidatura única, aunque se mencionaba como habilitar una candidatura única, una tendencia histórica que siempre tuvo el Frente Amplio. ¿Qué se sabe de lo que puede pasar hoy? Supuestamente si van, ¿no? Al plenario hoy es porque esto fue manejado, hablado, negociado para que se puedan habilitar las tres candidaturas.
Hablamos hoy, hace un rato, con el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, que el Partido Comunista es el sector del Frente Amplio que tiene más peso en las bases, incluso él lo reconocía cuál es el peso del Partido Comunista. Sí. En las bases, y lo que dice es que hasta anoche hubo negociaciones con los delegados de las bases, que la situación es mucho mejor que la del viernes, cuando se iba a realizar el plenario, y adelantó que va a haber debate, que va a ser áspero, pero que el compromiso de alguna manera de las bases es no trancar la posibilidad de que se genere una múltiple candidatura. Recordemos que para que el plenario proclame un candidato, tiene que tener 4/5 de los votos del total del plenario y las bases son la mitad del plenario.
Sí. La base, siempre se dice esto, no deberían representar a los sectores, justamente es otra pata.
Serían de representación plena... de otra expresión del Frente Amplismo, un Frente Amplismo independiente de los sectores, pero en los hechos, en la realidad, y como decía José, lo reconoce Juan Castillo, no hay por qué hacer mucho misterio, sí hay sectores que tienen mucho peso en lo que definen las bases.
Pasa esto, tiene que habilitar los 4/5 de los votos del plenario y después... por esto, por la ley electoral, las leyes electorales, tiene que habilitarlo la convención a los tres con la misma cantidad de votos, ¿no?
Sí, exactamente. La regla indica que para definir las candidaturas por cada lema en las elecciones departamentales, las convenciones departamentales pueden elegir dos candidatos y en caso... fortuito, pero que se ha dado mucho, de que haya tres candidatos con exactamente la misma cantidad de votos en la convención, entonces se habilitan esas tres candidaturas y ese es el techo.
Lo provocan, pero lo que no pueden provocar es, tienen que negociar, es que las bases le den los 4/5 a cada uno de los candidatos para la triple candidatura. Esto es uno de los puntos que está arriba de la mesa, quizás el gran punto. Viene de una previa bastante intensa por varios motivos. El principal es el lanzamiento de Daniel Martínez como candidato.
La bajada y la subida de la candidatura de Daniel Martínez con diferencia de pocos días.
Finalmente, el 18 de enero, el sábado, se termina comunicándoselo a algunos de los sectores que lo van a apoyar. Habló García y Pablo Ferreri, fueron los voceros aquella noche. Y eso generó, entre otras reacciones y problemas, una crisis en el Partido Socialista, que ya se había decidido por COSE. Ahora vemos también una voluntad del Partido Comunista que va por COSE, y que desde las bases diría, pará, pero vamos solo con COSE, no te habilitamos a Daniel Martínez, que llevó a la negociación de todos estos días, ¿no? No toca nada, José estuvo en las dos presentaciones de La Huella de Sereni la semana pasada, y esto se notó todo el tiempo, desde los candidatos a sus allegados, a quienes eran el centro de atención, ¿no? El día que presentó la candidatura a COSE, el tema quedó claro cuando se presentaron los dirigentes que la acompañan, que estaban sentados en la mesa con ella, y hubo una presentación de quienes lo iban a acompañar, una locutora, maestra de ceremonia, Gabriela Ibarra, ¿no?
Sí,
la actriz. Estaba presentando, y vamos al aplausómetro.
Las y los referentes que nos acompañan y que firmarán la declaración son Gonzalo Sibila, en representación del Partido Socialista.
Esto es subjetivo y difícil. En el show del mediodía lo hacían muy bien, yo lo recuerdo, con el aplausómetro. Yo en casa me ponía muy nervioso a ver si el aplausómetro realmente medía quiénes cantaban y demás. Y tenías tu propio aplausómetro. José, en el aplausómetro te dio Sibila arriba en los aplausos.
Fue el primero y no hubo ninguno que se lo igualara. Estuvo bastante lejos, si bien había militantes de todos los sectores que acompañaban la candidatura de COSE y aplaudieron bastante. Cada vez que se mencionaba a uno de los sectores, destacó claramente lo de Gonzalo.
Tengo una duda procedimental, si es vale el ¡woo! En el momento del aplauso. Eso te enturbia el aplausómetro.
Bueno, era muy polémico en el momento del mediodía. Uno protestaba desde la casa, decía ahí los gritos. Era polémico. Pero el primero en nombrar... Y según nuestro, en este caso, aplausómetro humano, que fue José Benítez, Sibila...
Notoriamente destacado.
Y había una sensación en la presentación de alivio, si se quiere, y que Sibila era el centro de la atención por todo lo que venía el Partido Socialista discutiendo esa candidatura, que se hizo sentir. Conversó con varios, estuvo un rato conversando con Constanza Moreira, saludaba, estaba sonriente.
Era el centro.
Era el centro de la escena.
Bueno, luego de terminar el discurso de Daniel Martínez, que había sido unos días antes, también este tema se metió arriba de la mesa. Fue cuando los micrófonos quedaron abiertos, porque eran los micrófonos de los canales y de la propia transmisión de la página de Daniel Martínez de Facebook. Y Martínez le dijo a Pablo Ferreri, hay unos cuantos latas de los que ya se fueron, o sea, socialistas de los que ya no están en el PS. Y Ferreri le respondió, Sibila está al fondo ahí.
Hay unos cuantos latas que los que ya se fueron. Sibila está al fondo ahí.
Ferreri luego llamó a Sibila, además se disculpó públicamente en las redes sociales, pero era obvio para todos, ¿no? Esto no lo armó la prensa, bueno. ¿Cómo seguís con un momento por parte de Sibila? Esto estaba ahí, estaba latente.
Y sí, está de hecho, el audio está tomado de la transmisión por Facebook del Frente Amplio.
Por eso.
Se lo captó.
Del propio Facebook de Daniel Martínez.
Del Facebook de Daniel Martínez, perdón.
Y Martínez agradeció específicamente a quienes tenían intenciones de ser candidatos y se bajaron, Gustavo Leal, Ferreri, Álvaro García. Y Martínez saludó a los otros dos candidatos que va a tener, si hoy se aprueba, el Frente Amplio. Recordemos lo que decía.
Queremos resaltar que la unidad del Frente Amplio es fundamental. Por eso quiero saludar de forma más que especial y afectuosamente a quienes espero el plenario confirme como candidatos, la querida compañera Carolina Cose y al muy querido compañero Álvaro Villar. Dos muy buenos candidatos, con credenciales, historia, compromiso de gestión y capacidad política, que demuestran una vez más la capacidad de renovación del Frente Amplio.
Esto no pasó con Cose.
No, Cose hizo un discurso corto de 4 minutos aproximadamente, lento, pausado, con su forma de hablar, pero no mencionó en ningún momento a los otros dos candidatos que estaban en la pelea.
Pero obviamente cuando pasó a rueda de prensa fue lo primero que se le preguntó.
Acá se trata de construir, creo que todos tenemos que construir unidad. Cada sector tiene sus procesos formales. Para mí el apoyo del Partido Socialista es un honor, es un partido de 109 años, fundacional del Frente Amplio. Y yo no creo que acá haya nada en contra de nadie, sino todo por el Frente Amplio, pero sobre todo por Montevideo.
Para recordar que Cose también, en la rueda de prensa que dio, habló de que era una precandidatura, que necesitaban la aprobación del plenario. Esto parecía una obviedad en su momento, pero pues se transformó en un tema. Después, ¿no? La aprobación múltiple, la aprobación de la candidatura múltiple que tiene que hacer el plenario. Pero claro, vos lo comentabas recién, José, al final, en la rueda de prensa, estaba Cose como centro, porque es la candidata, pero estaba Sibila también, todos querían hablar con Sibila, todos los periodistas.
Sí, de hecho, después del discurso de Cose, se habilitara la posibilidad de que le hicieran preguntas. No pasó, los periodistas no le preguntaron, la agarraron abajo en conferencia de prensa, esto se había hecho en el salón de arriba. Que tenía
con aire acondicionado.
Con aire acondicionado a pedido de Astori.
A pedido de Astori, que el día que estuvo en la presentación de Martínez, dijo, no voy más a una...
Nunca más una conferencia de prensa sin aire acondicionado. Exacto.
Cuando fueron abajo los periodistas, primero le hicieron la rueda de prensa a Sibila. Fue mucho más larga que la de Cose. Sibila, para la prensa también, evidentemente, por todo lo que había pasado con el Partido Socialista, estuvo más rato con los medios. Ahí.
Estuvo más, pero, sí, claro, fue, eso era muy raro. No, pues la candidata es Cose, ¿no? Destacó las virtudes de Cose, dijo muy que explica lo que muy bien las virtudes, que explica lo que el Partido Socialista quiere para Montevideo. Además explicó qué pasó con Martínez.
Daniel tomó una decisión, el partido resolvió después de esa decisión que tomó Daniel, respaldó la decisión que tomó Daniel, y la decisión que Daniel tomó tuvo como un componente importante el diálogo que tuvo con compañeros del partido, un razonamiento conjunto que fuimos haciendo, pero no había tomado el partido una decisión sobre su candidatura cuando él decide no presentarse. Hoy Daniel cambia de opinión, producto de factores que él ha explicado o explicará. Esa es una nueva circunstancia política. El partido ya había tomado una decisión.
No toquen nada.
Bien, el plenario es hoy.
Esta noche.
Esta noche es el plenario del Frente Amplio. Veremos si están habilitadas las tres candidaturas entonces. Y el Frente Amplio saldría por lo menos de este brete que tiene ahora. Después habrá que ver cómo dirimen la campaña en la interna. Por ahora, el recurso que han utilizado Villar y también Cose a partir de las últimas horas es el para pelearle a un tipo que es el intendente saliente reciente, para usar así cacofónico horrible, porque es así.
Sí,
porque,
va sí, por claro, una reelección.
Está su gestión.
Inmediata.
Bueno, ¿cuál es el recurso que han usado? Nos comprometemos a estar 5 años. ¿Qué es lo que le están diciendo a Martínez? Esto lo vas a usar otra vez como trampolín. Te vas a lanzar de nuevo a la candidatura por la presidencia en 3 años y medio. Vas a dejar medio tirada a la intendencia como lo hiciste la vez pasada. Ese es el argumento que han usado más fuerte. Veremos qué otros argumentos para poder criticar la gestión de Martínez y decir que la van a mejorar tienen Cose y Villar si son habilitados hoy. Mientras del otro lado tienen un lío. Pero un lío. Un lío. Digo, si parecía que el lío del Frente Amplio era grande, anda a ver el lío que tiene la coalición multicolor para definir cuál es el candidato. Ya sabemos que Bauzá no, ya sabemos que Sotelo no, ambos se bajaron. Ya sabemos que Manini no, porque el Partido Colorado no va con él, sí. A no ser que sea triple candidatura con un lema. Es que puede ser, ahí dice Manini.
Sí, bueno, pero recordemos el pequeño incidente que se dio en las elecciones internas, que por un puñado, unas decenas de votos, la Concertación, que era el lema que estaba preparado para realizar este trabajo, no logró superar la barrera de los 500 votos y por lo tanto tienen que ir con uno de los lemas que sí pasaron la barrera en las elecciones internas, y eso plantea algunas dificultades y asimetrías dependiendo de qué lema se termine eligiendo, si es que se va por ahí. Sí.
No solamente el candidato intendente, los candidatos a ediles también. porque el legislativo municipal por constitución establece que tiene que ser, no puede ser de otro partido que participaron en las internas.
Exactamente, y eso es lo que genera una asimetría que puede ser dramática en el caso de que sea un partido grande el del lema utilizado, porque si fuera Cabildo Abierto, por ejemplo, sí estarían habilitados a presentarse como candidato a ediles todos los que en las internas participaron por Cabildo Abierto, pero no todos los demás. Lo mismo si el lema utilizado fuera el Partido Colorado. Estas son las hipótesis Manini o Talvi, por ejemplo, que tendrían que ser con esos lemas porque ellos participaron en las internas y no podrían, participar, ser candidatos únicos si no fuera con el lema de cada uno de sus partidos.
Lo que resolvió la Corte Electoral fue el cruzamiento para el tercer nivel de gobierno.
Alcaldía. No tiene que ver ni con ediles ni con candidatos a intendentes.
Exacto. Sí, porque tiene el Frente Amplio muy molesto. Lo expresó Javier Miranda el otro día. Dijo que le definieron el 23 de diciembre por una mayoría que les dio porque Arocena, el presidente, volcó a favor, pero que estaban en contra en el Frente Amplio. Los cuatro integrantes del Frente Amplio votaron en, son ministros, pero tienen dependencia partidaria, obviamente. Más que dependencia.
No, declaran de qué partido. Son explícitamente partidarios, como todos los funcionarios de la Corte Electoral.
Bueno, muy bien. Acá alguien se queja porque no reconocemos que históricamente, desde el PSU, la mayoría de los militantes Frente Amplistas se han sostenido lo de la candidatura única.
Y pero se rompió en la elección departamental anterior.
Y que yo di la lectura, fui yo el que lo hice, nosotros damos la lectura, de que es para trancar a Martínez. Bueno, en este caso es para trancar a Martínez. Si una postura
es una lectura muy razonable. Si la quieren discutir, la pueden discutir.
Claro, pero en este caso, esa postura histórica lo llevaría a trancar a Martínez y a dejar a Cose, pero capaz que no.
Sí, no, es bajo la especulación, y lo hablamos con Darwin ayer, de que la idea de candidatura única no era para que Daniel Martínez sea el candidato único a la reelección.
Capaz que me equivoco. Propone la candidatura única de Martínez hoy las bases.
Equivocados podemos estar todos.
Y en ningún caso, cuando se resolvió hacer una candidatura única, hubo conferencias de prensa presentando a otros candidatos antes. O sea, ese es un punto importante, se resolvía en el plenario. En este caso, hubo sectores, conferencias de prensa presentando a sus candidatos. Sería muy raro que se votara una candidatura única.
Bien, alguien que está impresionado por los recuerdos que teníamos antes, basta Joel. Pasé las novelas de Regina a Verano Azul, o sea, de los 80, 90. Sí, y ahora en mi mente suena, eso sí que estuvo bueno, Mató Mil.
Mató Mil.
Nos recopó, la puta madre, ahora el show del mediodía, Joel, y el aplausómetro. Habla del Castillo de la Suerte y del Chancho, ya que estamos. Estás muy Enrique el Antiguo hoy, y yo también.
Sí, se está esquivando la década de los 90, pero para atrás. 85-86, nos decía Ramiro por Telegram, que fueron los años en los que se emitió Verano Azul.
Ah, yo estaba empezando mi adolescencia, mi preadolescencia, así que está perfectamente bien. Por eso estaba sintonizado con ellos.
No toquen nada.
Bueno, le pido disculpas a Lourdes y a algunos otros y otras que se pueden haber sentido molestos, porque dice que volví con una cantidad de puteadas al aire en 2020. Dice, ¿qué cantidad de puteadas al aire que se está mandando Joel desde que retornó de las vacaciones? ¿Qué le pasa? Yo le pedí disculpas y dijo, solo le llamó la atención.
Me han llegado denuncias de padres con audios de niños pequeños que están enriqueciendo su vocabulario en flujo tuyo.
¿Puedo hacer un aporte?
Sí, pequeña Morte, la puede hacer los aportes que quiera.
Porque acá ustedes no están viendo, pero Joel se ha dedicado a describir el vestuario de los invitados. Yo voy a escribir el de él, porque con esto de las puteadas tiene una remera negra con un arsenal de cuchillos y espumaderas que dije, se elige tu arma.
Esta ya la hicimos pública.
Sí, una remera de asador que tiene.
Porque además el único premio que recibí en mi vida, distinción del Estado de Uruguay, no, recibí dos. Una de una SEB que mandé a Emiliano Seca a buscarlo. Y desde ese momento me puteé hablando de putear en inglés y en árabe por haber hecho eso. Y el otro fue del Parlamento Uruguayo.
Sí. De la presidencia de la Cámara, reconocimiento de tu labor en las políticas de desarme, ¿verdad?
Sí, de promocionar políticas de desarme y de estar en contra.
Lo hablo, Joel.
Como armas la cocina. Aparte, por mi característica, las únicas armas que podría agarrar son las que están en la cocina. Bueno, Verano Azul, Virginia, ¿no sabes todo lo que generó Verano Azul? Ahora te vamos a meter en la columna y veremos por qué. Se filmó en Nerjas, Balcón de Europa, un pueblo paradisíaco con la Costa del Sol. El barco de Chanquete está en una plaza como monumento. La Bonita se llamaba el barco de Chanquete, ¿no? La pasaron entre el 85 y 86, decías vos.
Sí, bueno, nos decía un oyente por Telegram.
En España en el 81 y 82. Cuando sale la serie sale en el 81 y el 82. Creo que acá llegó unos añitos después.
Bien, y después no está solo con Verano Azul. Y si recuerdo bien, fue a principios de los 80. En febrero cumplo 43. Así que me recuerdo, son más bien vagos, pero lo tengo. Hoy a la distancia, con más edad y experiencia de vida, reviendo la serie, estoy en duda de si Chanquete al final no resultó ser un pillo viejo pederasta.
Bueno,
hijo de la madre. De las cosas, la expresión mata mil es de porteño. dice. Mirá. Y te corrijo, la otra no es es mortal. Lo que se dice, la que se decía es, te corrijo a vos, Virginia, es está mortal.
Está mortal. Está mortal. Yo deformo todo lo que pasa. Sí.
Te digo lo que es más un tornado grande, destructivo.
Hombre, vos sabés que quedé bloqueado con la imagen de Chanquete, pero hasta que bloqueaba.
No, sí, hizo daño esa
lo pasada. Más grande, Verano Azul. Bajé un par de capítulos y se lo mostré a mis hijos. Se mataron de risa con Tito y el Piraña y con A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor.
Ese era buenísimo, ese era, episodio es maravilloso. Pero yo me acuerdo.
Es una muy buena expresión, a lo mejor.
A lo mejor.
Sí, y vos sabés que es una buena expresión para los gurises de. Como el arre. Como el arre. Como el aibá. Como el arre, claro, porque dicen arre. Pero como el aibá que usan todos juntos. También para cualquier cosa. Aibá, a lo mejor.
Empezá a poner a lo mejor todos juntos en los mensajes.
A partir de ahora. Ricardo, me invitaste a eso, viene Virginia y su columna. Ya vino Virginia, ya ahora que la columna.
Con Antel tenés internet de alta velocidad y llamadas ilimitadas a todos los teléfonos fijos desde 1.400 pesos mensuales. Y te regalamos el módem Wi-Fi. Antel, avanzamos juntos.
No toquen nada.
Las reglas del verano. Por ahí va la columna de Virginia Mórtola. Y ahí comenzamos.
Bueno, sí, porque me puse a pensar, porque hay un libro muy lindo que se llama Las reglas del verano, de un australiano que es un ilustrador muy reconocido, que ha tenido varios reconocimientos, como por ejemplo, en el 2011 recibió dos muy top. El premio memorial Astrid Lindgren, que es como el otro Nobel, además del Christian Andersen, hay como dos Nobel de la literatura infantil.
Ah, mira.
Lo recibió en el 2011, y ese mismo año recibió también un premio Oscar por un corto animado que hizo, que se llama La cosa perdida, que está, lo encuentran en YouTube, y también transcurre en verano. Es tanto La cosa perdida como Las reglas del verano son dos libros que tienen unos escenarios bastante áridos y de niños solos, ¿no? Como que hay como unos escenarios así de mucha soledad. A mí lo que me pasó fue que me puse a pensar, este es un libro que transcurre en la ciudad, en el verano de la ciudad. Yo estoy más acostumbrada a vivir los veranos cerca de la playa y del aire libre y de los árboles y cosas así. Entonces me puse y en realidad también asocio un poco el verano como a estar al aire libre y estar cerca de la playa y sobre todo con el recreo, como con la idea del recreo, las vacaciones como el recreo. Los niños siempre dicen, lo más lindo de la escuela es el recreo, ¿no?
Y las vacaciones ni te cuento.
Entonces las vacaciones son como un enorme recreo gigantesco que propicia un montón de situaciones en las que los adultos no están tan próximos regulando y censurando todo lo que está pasando y se arman estas cosas, como pasaba en Verano Azul, de pandillas de niños solos que tienen aventuras. Eso me parecía interesante y a partir de ahí me puse a pensar, bueno, a ver, ¿hay reglas? ¿Existen reglas del verano? Es una arbitrariedad ponerse a pensar en las reglas del verano, pero igual me dieron ganas de ser arbitraria.
Perfecto.
Y me puse a pensar y armé como dos grupos de listas.
Claro, vamos a decir, después los ponemos en redes sociales también, porque en realidad uno piensa más en romper reglas en el verano.
Exacto.
O romper rutinas.
Exacto.
Tiene muchas reglas en
a
las
mí
casas.
Me, después de que armé las reglas, hice como una síntesis, se me armó una síntesis en la que yo me di cuenta de que mis reglas, en la base esencial de las reglas, tenían rebeldía, que es súper importante la rebeldía para la existencia humana, así me pongo categórica,
y máxima.
Contemplación poética, que puede ser estar mirando la nada un rato, ¿no? Como esos momentos que pueden ser terminar en aburrimiento o que quedas perdido ahí mirando algo y te olvidas de vos mismo.
Momentos, ¿no?, de hacer nada.
Exacto, sí. Bueno, esas dos cosas me parece que son súper importantes para la vida en general y que en el verano quedan como así súper presentes y floridas, hay espacio para eso. Y me acordé de un personaje de el vino del estío de Ray Bradbury, que es un libro del 28, que es autobiográfico, que transcurre todo en un verano, empieza con el verano, y el protagonista, que tiene 12 años, que se llama Douglas Spaulding, en ese verano descubre que está vivo. Descubre con asombro que está vivo, no es como que se le hace la conciencia de su existencia, no es que no supiera que estaba vivo, pero
no era
y que eso pasara en verano me pareció lindo. Precioso, sí. Bueno, el verano también tiene que ver con el aire libre, con que esto, se abren las puertas, las ventanas, la gente está afuera y la playa, ¿no? Entonces como que las reglas van a recorrer esos itinerarios y también los libros que voy a ir mechando con las reglas.
Muy bien. ¿Tá?
Entonces vamos ahora sí a escuchar la introducción de Verano Azul, que es como la del principio del verano.
Vamos.
Esta columna empieza con el principio del verano.
Tema muy silbado que trae una gran silbadora y chifladora, como es Virginia Morte, la ha demostrado al aire.
Más chifladora aquí que silbadora.
Sí, yo soy chifladora.
Bueno, no sé, acá chifló.
Claro, chifló. No, porque esta introducción con silbido fue como uno de los puntapiés para mi deseo del silbido. Y nunca lo logré, entonces terminé chiflando.
Bueno, Verano Azul, serie de la TV española del 81, acá los oyentes la recuerdan, el 85, 86,
sí,
por
sí,
ahí.
Sí, 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 la música es de Carmelo Bernaola, que me parecía bueno mencionarlo porque trajimos su introducción, y estaba dirigida por Antonio Mercero. Y bueno, y como ya mencionaron, hay otros temas emblemáticos
de esta
serie.
Si no maté mi planeta, no lo recuerdo, pero que era...
Nuestro mundo es... la tierra. Yo canto horrible, soy el terror del fono, pero igual me animé.
No, pero claro, en los 80 la onda ecologista no era muy grande.
Bueno,
la
pero tiene muchos temas.
Sí, la verdad que son bastante precursores, sí, vanguardistas. Sí,
yo me acuerdo de chica, había temas de Flavia y cosas de esas que eran medioambientalistas.
Ah, pero eso era como 15 años después.
Mayor. Cuando yo era
chica. No, bueno, 10 años después, por lo menos, pero al principio de los 80 una onda ecologista era la...
Sí, sí, el segundo episodio.
Acá todo lo verde estaba muy mal visto, además. Sí. No, una estupidez.
Bueno.
Muy bien.
Y para empezar el verano voy a leer un limerick, que es una figura poética anglosajona que fue muy popularizada en el siglo XIX por Edgar Lear, pero ya venía sucediendo antes. En general está muy vinculada con el humor y tiene un tipo de rima muy específica. Este que voy a leer...
Limericks.
Sí, voy a leer tres poemas que van a estar intercalados en este primero es del libro de Horacio Cavallo y Matías Acosta, que salió por Calibroscopio el año pasado. Es un libro que se llama Poemas para leer en un año. Tiene haikus para los días de la semana, tancas para las estaciones y limericks para los meses del año. Parecen, para los que no los conozcan, unos nombres medio sofisticados, pero en realidad los tancas y los haikus son unos poemas tradicionales japoneses que tienen una versificación específica.
Muy cortitos.
Y son muy cortitos. Cuando empiezas a leer mucho, los libros que tienen haiku son como adictivos.
Exacto. El haiku tiene las sílabas son 5-7-5, por ejemplo, y el tanka tiene que tener sílaba de 5-7-5-7-7. Es como un haiku más largo. Pero sus procedencias son diferentes igual. Hablan de cosas distintas. Después se popularizan más.
¿Y el limericks, que es lo que vas a decir, lo que explicabas recién?
Sí, claro. Y que tiene mucho que ver con el humor. Entonces, voy a leer este libro de Horacio Cavallo, que es uruguayo, y Matías Acosta, que también es uruguayo, que salió en Buenos Aires. Y... que dice así. Sí. Ayer nombraste tres constelaciones, la Cruz del Sur, Orión y los Leones. Los vimos en la plaza, enfrente de tu casa, felices de empezar las vacaciones.
Bien. Acá estamos. Está incluido en ese libro.
Está incluido en ese libro. Después voy a leer un limerick de enero también.
Y tancas, tiene también.
Y tancas, perfecto.
Bueno, muy bien. Y vamos a las reglas.
Vamos a las reglas. Las reglas mías no tienen nada que ver con las reglas de Xuan Tang, que es este australiano ilustrador que hizo este álbum ilustrado. Es un libro, el de Xuan Tang, que para poder comprenderlo hay que leer y mirar la imagen, porque si no, no lo comprendemos. Y es muy bello, es una obra de arte este libro. Si quieren, mírenlo mientras hablo, tomen. Acá, como les decía, las reglas son como unas reglas muy arbitrarias y bien del universo de lo fantástico, que parece que son dos hermanos, las narra el hermano menor, y tiene reglas como, por ejemplo, nunca dejes un calcetín rojo en el tendedero. Esto se transforma en la imagen en un pequeñito, una media colgadita, y que aparece atrás un enorme conejo amenazante. Ah, o sea, como que hay, habla, abre, ahí está.
Aterrorizante.
Es muy aterrorizante.
Con reglas propias de la historia que está contando.
No, tiene que ver con reglas del verano que se les ocurrieron a esta pareja de niños.
Profundamente arbitrarias.
Porque son profundamente arbitrarias. Después hay otra que a mí me gusta mucho, que es Nunca olvides la contraseña. Y la imagen que aparece es un muro enorme, y atrás se ve que atrás del muro hay como un universo fantástico, maravilloso, lo mejor que te puede pasar en el mundo para ser niño y entrar en ese lugar, y no sabes la contraseña. Como que me gusta, porque está la idea, la posibilidad de algo maravilloso que capaz que nunca es, pero que uno se cree que a veces puede ser.
Perfecto.
Bueno, este libro es el que me llevó a pensar unas reglas que no tienen nada que ver con las de él. Las mías son muy terrenales, están basadas como en momentos emblemáticos de mi infancia y yo creo que de generaciones, y otras que hice menos, que las creé yo porque me parecen importantes.
Pero llamada adulta.
Sí.
Perfecto.
Totalmente.
Bueno, vamos con esas que están atravesaron tu infancia y la infancia de muchos.
Sí, ¿no? Hay una de Xuan Tang que me gusta, que la dejo para el final, no la voy a decir ahora. Mi lista. Bueno, 1. Salpicar en la orilla al que encorva los hombros y se le erizan los poros.
El achuchado.
Exacto. Y si sos el achuchado, enojarte con quien te salpicó. También esa es parte de la regla. Ser revolcado por una ola, levantarse y que te vuelva a revolcar. Esto vale para todos, para niños y adultos. A mí me pasó ahora en el verano. Sí. Luchar contra las aguavivas. Y yo puse o querer salvarlas, y a Llover le pareció espantoso que alguien quisiera salvar las aguavivas.
Pará, más que espantoso, me pareció insólito e inverosímil. Pero vos decís
que
viste una niña.
Claro, a mí, yo había puesto, mi regla era luchar contra las aguavivas, hasta que me sentí que estaba siendo demasiado arbitraria mi elección, porque vi una niñita haciendo una canaleta en la playa tirando una agua viva para regresarla al mar. Entonces dije, increíble. Yo tengo que contemplar esto que pasa también. Bueno, 6.
La sensibilidad, la empatía con el agua viva.
Total. Meterse en el agua hasta quedar arrugado, como eso, piscina, mar, vale, lo que sea.
Te salteaste el 5.
¿Me salté el 5? Sí, que es muy bueno. Pegotearse con el jugo de la sandía y hacer competencias de escupida de semillas. Eso no puede haber un verano que no tenga estas dos cosas. No dormir la siesta. Repito, no dormir la siesta.
Para un niño es.
No, pero niño.
En este caso sería un niño. Pero para un adulto, dormir la siesta. Por favor, dormir la siesta.
Coliden las reglas.
Sí. Volver a casa con arena en los ojos o en las sandalias. Y esta es una que me gusta mucho. Que te digan que sí al helado después que rogaste mucho rato y el heladero ya se recorrió media playa y vos tenés que salir corriendo a los gritos y tratar de alcanzarlo. Eso es un clásico.
Sí, es divino. La alegría con la que corren esos niños, como si fuera el último helado del planeta al que van a consumir.
Y la maldad con que dicen no los padres hasta que el heladero se fue allá.
Pica.
Bueno, y organizar aventuras a escondidas de los adultos me parece muy importante.
Está
hacer
muy
cosas que los adultos ni se enteren. Y
está
después,
perfecto.
Las reglas que a mí me parece que importantes son, una es perderse en el tiempo. Perder la noción de los días, de la semana y de las horas. Aburrirse y dejarse sorprender por lo inesperado. Observar una hojita o una hormiga o la espuma del mar hasta olvidarse de uno mismo. Y romper las reglas. Como decía el sueco.
Y te salteaste otro ahí.
Soy un desastre.
Aburrirse y dejarse sorprender.
No, lo dije.
No, confundirse
lo
de la semana.
Lo que pasa es que
nos
dijo juntos.
Dije 1, 2, 3. Dije juntos.
Viste, yo tengo reglas.
Sí, está bien.
Muy reglado.
Para mí, soy muy reglado. Sí, y el sueco quería incluir una...
No, es una mía personal, pero yo lo tengo como práctica, que es siempre activar un dispositivo antimosquitos antes de que se ponga el sol.
Ah, está muy bien, está muy bien.
Está aburrido,
es muy importante.
Es
yo tengo un arsenal como el de la remera de Joel, pero adentro de una lata.
Para
con espirales, repelente, spray, todo, sí. Bueno, ahora vamos a pasar como al medio del verano, vamos a ir a la playa y vamos a escuchar este tema que es el que mata a mil.
Mata.
Que es, digo de quién es antes, es de Rigueira, es del 83. Todos los temas de esta columna son muy ochentosos, me vino un ataque de naftalina. Y este fue compuesto por Stefano Righi y Carmelo Labionda, que después siguió haciendo música, el otro no. Y es un himno del verano, ¿no? Vamos a la playa.
con este himno ochentoso de Vamos a la Playa, tiene un video maravilloso.
Sí, yo les recomiendo que lo miren, porque la van a yo nunca lo había visto, escuché el tema millones de veces y nunca había visto el video, y lo vi, y además me colgué y los vi a ellos de veteranos tratando de hacer lo que hacían de jóvenes. Ah, eso no sé si se los recomiendo.
El tema de Vamos
no
a la Playa
antes de dormir.
Está siempre cuando salimos de vacaciones para el este, dice acá, ¿no? El tema más a recordar, Andrés Preciavale, ¿por qué? No sé, dice acá. Yo en los 80, el Capitán Planeta peleaba contra las pasteras que talaban bosques naturales y contaminan, reciclar y no contaminar.
En los 90, Capitán Planeta,
sí,
para mí.
Y ahora, para después corrígele, y 90, dice Wikipedia, claro. O sea, no, me estabas dando la razón y que estabas peleando. Claro. Razón. Virginia, enamora tu sonrisa, pero la sonrisa no la ves, estás escuchando la risa.
La risa, claro. Bueno, capaz la sonrisa
se
también.
Imagina, se enamora, capaz.
Verán, voy a ser polémico. Verano Azul no tenía nada que hacer con Verano Eterno. Shh. La, dice acá.
La canción, capaz está comparando la música.
La
de Verano Eterno.
Siempre. Precioso Verano Azul, mis hijas de 41 y 36 lo recuerdan siempre, a mis nietos les encantó. Hoy programa de puñaladas, mucha nostalgia, lindos recuerdos. Gracias. Ya viene Virginia Mórtola con el cierre de su columna de las reglas del verano.
No toquen nada.
Las reglas del verano, por allí va la columna Virginia Mórtola, que elaboró esas reglas propias del verano a partir de un libro bonito, muy lindo el libro, le encantó al sueco que hay aquí, de un australiano con ilustraciones, el de Jean Tan, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, después ponemos también en redes las reglas de verano de Virginia, tanto las de la infancia y adolescencia y las de adulto. Se me ocurrió una.
Me gusta la colaboración.
Lo que pasa es que ahora se usa más en todo el año, la andar en bicicleta.
Sí, claro, que andar está implícita en la introducción de Verano Azul.
Sí, andar en bicicleta. Para mí la bicicleta es verano. Sí, pero total. Lo que pasa es que ahora para mucha gente es todo el año. Pero para mí no puede pasar un verano sin haber estado arriba de la bicicleta un buen rato, con el viento en la cara, ¿no? Que
sí, eso sí, es, verano es, con bicicleta.
Es bien de verano. Pero bueno, vamos a esta segunda y última parte.
Esta segunda parte estamos adentro de la playa. Ajá. Me gustaba meterme en la playa. Y como fui a la playa y estaba pensando en las reglas, tuve una epifanía. ¿Ah? A ver. Se me hizo que el momento ese en el que estás entrando al mar y que tenés frío, o se viene la ola gigante, que estás en una situación entre de sorpresa, duda y deseo, ¿no? Como que estás ahí, que querés mucho meterte, pero a la vez no. Es como un momento que puede condensar toda la existencia. Toda la existencia, el sufrimiento y el placer puestos allí ante el abismo de lo que puede pasar, y ahí aparece el gritito agudito que es típico de la playa. Eso sí. Me pareció
espectacular. Dos fuerzas antagónicas hinchando.
Hundir la panza hasta que no tenés más lugar donde meter.
Y ahí pensé en este libro que es La Ola, que es un libro que es del 2008. En realidad tiene unos años, pero es un libro que es un clásico que es maravilloso y va a ser maravilloso siempre. No importa en qué año se hizo.
Perfecto.
Es de una coreana que se llama Susie Lee. Y es un libro sin palabras, es un álbum ilustrado que no tiene palabras y narra la historia del encuentro de una niña con el mar, ¿no? La niña, lo que me gusta también es que la niña llega a la playa con la mamá, pero la mamá sale de escena enseguida, entonces es como esta presencia de los adultos que no están adentro del cuadro, pero que existen, ¿no? Que me parece que eso que yo decía de crear aventuras hoy, de niños y no sé qué, siempre con el marco de que hay una contención ahí, que ellos saben, vienen y tienen el almuerzo, no es que son unos niños solos abandonados, ¿no? O sea, claro. Es como bien distinta.
No están abandonados, tienen una zona liberada, pero exacto, no exenta de exacto, cierto control.
Con la calma de la presencia de uh-huh. los adultos en la vuelta, eso es importante. Bueno, y en La Ola lo que sucede es que esta niña se encuentra con el mar, es un primer encuentro con el mar, y también tiene esa cosa como diminuta, de lo diminuto del encuentro, como con la ola ahí cuando te encontrás en ese momento, pero que pasa de todo, ¿no? Ella primero mira el mar, después empieza a burlarse, se asusta, lo asusta el mar, y hasta que se van encontrando. La particularidad de este libro y de otros libros de Susie Lee es que ella usa el pliego, que es la parte media del libro, la que divide la doble página, como elemento narrativo. Entonces ella cuenta la historia utilizando el lado derecho de la página para el mar y el lado izquierdo para el universo de la niña, ¿no? Y no se cruzan hasta determinado momento. Incluso hay una parte que es una página que la niña se le corta el brazo, en la que se interpretó como error de imprenta y hubo un tema cuando apareció el libro. Después ella escribió un ensayo sobre este libro y dos más que usan el pliego también, y en realidad lo que ella hace es como esto: presenta dos universos diferentes que empiezan a encontrarse hasta que en un momento la niña atraviesa y va al lado del mar, juega y después el mar lo copa todo. Hay una página central que es solo una ola gigante que tapa todo.
Un splash.
Un splash magnífico. Este libro está hecho con carboncilla y acuarela nada más. Es súper sencilla la ilustración, pero muy contundente. Y al final lo que sucede es que se produce un encuentro. La niña descubre como los tesoros que le puede ofrecer el mar y se va para su casa, pienso yo, siendo otra. No la misma que llegó.
El libro La Ola, de la coreana Susi Lee.
El libro La Ola, de la coreana Susi Lee. Y bueno, para terminar...
Se termina el verano también.
Para terminar esto, que se termina el verano también.
No, solo... no, falta. En la columna se termina el verano.
En mi columna se termina el verano.
Sí, claro, arrancamos desde porque la mitad del verano, hablar, cuando arrancaba claro, el verano, pasamos por la
otra
mitad.
Otra columna de verano no voy a hacer, entonces hago todo lo del verano en esta. Y cuando se termina el verano, es precioso, como unas imágenes de un libro, voy a decir solamente, de Granos de Arena, de Civil de la Croix, que es del 2018, de la editorial Juventud, que es una niña que llega a su casa cuando termina el verano y tiene arena en la sandalia. Entonces, en ese momentito, ella piensa todo lo que puede pasar con esa arena que está en su sandalia, entonces cultiva un campo de sombrillas amarillas como la arena, un campo de helados de limón, y después siembra molinos de viento para que se muevan los barcos, ¿no? Tiene como ese juego muy de la imaginación y del último día del verano. Y esa es la otra regla de Swanton que a mí me gustaba incluir dentro de las mías, que es, voy a leer para no decirla mal: nunca te pierdas el último día de verano. Nunca te pierdas, porque el verano se termina.
Ajá, mira. ¿No?
Y se termina el verano, se termina la columna, las vacaciones, se termina la vida. Es horrible lo que estoy diciendo.
Ah, no, terminaste bien para arriba.
Está bueno,
me parece un mensaje adecuado.
Pero después volvemos y vuelven las vacaciones. No sé, la reencarnación, no sé. Bueno.
Cada uno verá.
Bueno, pero para terminar entonces, nos vamos
con un tema musical.
Un tema musical que tiene que ver con esto de irse también, que es como una onda Numar del 83 también, por eso les decía, es un tema de Lulu Santos. Que compuso junto a Nelson Motta para la película Garota Dourada de Antonio Calmón. Así que todo lo que fue será, y la vida es como una onda de mar.
Ya. Como uma onda no mar, Mi hermana y yo adorábamos la playa. Adoramos, dice en realidad Luciana. Y cuenta una historia, una de nuestras reglas del verano es que cada año, el último día en Los Titanes, ella guarda en una botellita agua, guardaba en una botellita agua de playa y algunas piedritas. Cada vez que la encontrábamos en invierno, creíamos que al abrir la botella salía el tan ansiado olor a playa.
Precioso.
Allí, ¿no? Que la gente quiere recordar el verano. Vale decir que tuvimos un episodio político recién de recordar el verano, el sábado aquí en Emiliano Seca. El informe lo reflejó, que fue un cuadro de la paloma que le regalaron al presidente electo para que tenga presente el verano y la paloma
y lo iba a
en
poner
la torre ejecutiva. Despacho, sí. En la torre ejecutiva. Es un cuadro de Fito Sayago, de playa, ¿no? De verano también. Bueno, nos vamos, ¿eh? Como dijo Virginia Mortra, se termina la columna, se termina el programa, se termina la vida. Todos se morimos. No. Lo que no se termina. No. Mira como uno.
Ay.
Se termina, es.
Dale. Si me hace ahora, decir, no, porque ahora ya
se el mandato joder. De Angela sí. Merkel nunca se termina.
¿Cómo que no? Nunca. También.
Bueno, se va a terminar, sí. Pero está desde 2005 en el poder esta mujer. Mañana, Guzmán Morales aquí con la biografía en español de Angela Merkel, que hicieron dos colombianos que viven en Berlín. Impresionante lo que nos trajo Guzmán. Nos trajo el libro, sí. Que ya él leyó, nos pasó el resumen, todo, pero nosotros no habíamos accedido.
Angela Merkel, la física del poder.
Física, porque estudió física cuando estaba en Alemania del Este, que además ella estudió física, es ruso, habla muy bien ruso, con Putin habla en ruso mano a mano y no hay traductor.
Una chica de la DDR.
La señora Kastner, que asumió el nombre de su primer esposo Merkel. Hay un momento maravilloso, no quiero spoilear de la columna, que define a Merkel tal cual es, que es cuando le comunica. No voy a decir cómo, a su esposo que ya fue. No, a los pocos años. Su esposo lo cuenta en la biografía, la forma. Quizás lo pueden imaginar, ¿no? Nadie se imagina a Merkel con velas, rosas, una playa, diciéndole, celebremos con amor nuestro último día, ¿no? Merkel te comunica.
Esto ha llegado.
Bueno, a su fin. Mañana lo contará, entre otras cosas, de esta mujer que se fue con su padre pastor a Europa, a contracorriente, cuando la gente se quería ir de la RDA, se fue a contracorriente por un tema religioso, huyendo del ateísmo, del socialismo, digamos, de la República Federal Alemana, y fueron a Europa del Este. Todo eso lo contará mañana. ¿Dije mal alguna de las dos?
El ateísmo de sí, porque la RDA es no es la socialista, es la otra.
Bueno, al revés. La DDR es la socialista. Sí, al revés. Pero bueno, lo cierto es que se fue de la del oeste al este. Pasa que si vos ves el mapita ahí de cómo estaba dividido, complejo. Es complejo. Yo le decía la del este, el oeste es un pedacito metido en el medio.
Pero claro, ella, por lo que vos decías, ¿no? A contracorriente se fue de la occidental, de la del lado estadounidense, digamos, de la cortina de hierro, hacia la del lado ruso.
Se fue a la rusa, contracorriente. Era poca la gente que se iba.
Sí, hacia iba acá. Para el otro lado.
Bueno, mañana estará la columna. Tendremos un mañana. Yo puedo decir, a pesar de que Virginia es muerta.
Todo el tiempo se
chao Virginia,
renueva.
Gracias. Chao a todos, ya quien te dice.
Como una onda en el mar. Como una onda en el mar.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.